Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan tempranito están ya buscando noticias. Pues se acaba la tregua que nos ha dado el termómetro. A partir de hoy va a producirse un repunte del calor. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para este sábado un aumento de las temperaturas que va a ser especialmente notable en el interior noroeste peninsular. Habrá chubascos y tormentas fuertes en zonas de Navarra, en Aragón y Cataluña. Suben las temperaturas y sube la tensión con la Generalitat. El gobierno dijo que el referéndum secesionista del 1 de octubre no se iba a celebrar y parece dispuesto a hacer cumplir la ley. Esta vez sí. La firmeza del gobierno no ha fabricado más independentistas, al menos eso es lo que acaba de decirnos el CEO, el Centro de Estudios de Opinión de Cataluña. ¿Por qué digo que el gobierno está dispuesto a que no se celebre el referéndum y lo ha dejado claro en las últimas horas? Porque han decidido controlar directamente, más directamente, a una Cataluña que está rescatada. La Generalitat está rescatada gracias al FLA. A partir de ahora, desde ayer, la Intervención General de Cataluña deberá remitir de forma semanal en qué se está gastando el dinero para evitar que ese gasto se vaya a pagar el referéndum. Si no lo hace así, si se gasta el dinero en el referéndum, se suspenderá el pago del FLA. El FLA es el Fondo de Liquidez Autonómica, que es el que permite que Cataluña, la comunidad autónoma catalana, esté a flote. Cataluña es una comunidad autónoma quebrada. Puede atender sus pagos porque recibe mucho dinero del Ministerio de Hacienda. Desde 2012, Cataluña está rescatada. En 2012, los mercados dejaron de prestarle dinero. Y en este momento, la deuda, la gran parte de la deuda catalana, la mayor parte de la deuda de la comunidad catalana, es con el Ministerio de Hacienda. Cataluña ha recibido para financiarse en los últimos años más de 66.000 millones de euros. A final de este año, la Hacienda catalana le va a deber a la Hacienda de todos los españoles más de 50.000 millones de euros. El gobierno, con la medida que acaba de tomar, que tomó ayer, lo que hace es dar una vuelta de tuerca. ¿Por qué da una vuelta de tuerca? Porque hace unos días el Ministerio de Hacienda detectó que había habido un movimiento extraño con 6.100 euros que, no se sabe bien si estaban utilizándose para el referéndum. O sea, el Ministerio de Hacienda de pronto dijo, este dinero no está justificado. Este dinero me parece que lo van a utilizar para el referéndum. Y en ese momento pidió a la interventora general de la Generalitat que le diera explicaciones. A partir de eso, a partir de esos 100.000 euros, 6.000 euros, perdón, que parece que iban a ser utilizados para sufragar la organización del referéndum, el gobierno decidió dar una vuelta de tuerca. Se acabó. Aquí, si estamos prestando dinero, queremos que nos justifiquen semanalmente en qué se gasta el gobierno de la Generalitat la pasta. Ayer el ministro portavoz lo explicaba de forma muy sencilla: ni un euro para el referéndum.
Cualquier acto encaminado a ese referéndum ilegal no puede ser pagado con dinero público. Ni un euro de los catalanes va a ir a un referéndum ilegal que es voluntad de unos pocos.
Sin la ayuda del FLA, la Hacienda catalana no podría pagar a los funcionarios, no podría pagar los gastos de las farmacias. Las farmacias han sido precisamente uno de los proveedores que más han sufrido. El año pasado, in extremis, la Hacienda catalana liquidó una deuda de más de 100 millones de euros con las farmacias. Vamos a ver, la solidaridad territorial, solidaridad económica, requiere esfuerzos de todos. Es normal que la hacienda de todos los españoles rescate a una hacienda catalana que está quebrada por la mala gestión de los gobiernos de la Generalitat. Es normal que exista un FLA, es normal que se haya rescatado la hacienda de Cataluña como se han rescatado las haciendas de otras comunidades autónomas, por ejemplo Murcia. Es normal. De igual modo que es normal que los contribuyentes de una Cataluña más rica hagan un mayor esfuerzo fiscal en favor de todos los españoles. Eso es solidaridad fiscal, eso es pertenecer a una nación común. Es normal que haya un rescate cuando una hacienda autonómica tenga problemas. Los catalanes hacen un esfuerzo de solidaridad fiscal con el resto de España. No son ni mucho menos 16.000 millones, como dijo en su momento la Generalitat, es muchísimo menos, en torno a 2.000, 3.000 millones. Pero bueno, es que en eso consiste la solidaridad territorial, que quien más tenga, o la solidaridad fiscal, que no territorial, porque no es un problema de territorios, es un problema de renta. Quien más tiene, más paga por el bien de todos. Pues el problema de es el principio de redistribución de la riqueza. Bueno, pues como es lógico que los que más tienen paguen más, y como es lógico que Cataluña, los catalanes, porque es un problema no territorial, sino es un problema personal, si en Cataluña hay gente que gana más, pues contribuye más. Eso es normal. Y también es normal que si la hacienda catalana tenía un problema, pues nada, se le ayude a salir adelante. Pero lo que no es normal es que con el dinero de todos se cometan delitos. Delitos de desobediencia a la Constitución. El dinero del rescate, el dinero del FLA está para pagar el sueldo de los funcionarios. Sí, para pagar medicinas, sí, pero no para pagar delitos de desobediencia. Es normal que el gobierno diga, ¿me justifica usted semanalmente cada euro que se gasta? Claro, esto, por la vía de los hechos, supone una intervención económica. En realidad, la hacienda catalana ya está intervenida, ya estaba intervenida. Igual que algunas economías europeas han estado intervenidas durante mucho tiempo, ahí está Grecia, porque había un rescate, pues la economía, la hacienda catalana está intervenida, pero claro, eso exige un control riguroso de los gastos. Y ya lo que es intolerable es que el dinero de todos los españoles se gaste en cometer delitos contra la Constitución. La Generalitat se tomó ayer esta decisión como, bueno, como un ataque, ya saben, tiró, como suele tirar la Generalitat, de victimismo, y amenazó con que la insolvencia de Cataluña puede caer sobre el conjunto de España. El secretario de Economía de la Generalitat, Pere Aragonès, aseguró que los impagos de la Generalitat afectan al Estado español porque es el último responsable. Pere Aragonès es independentista para lo que le conviene. ¿Sí? Porque cuando le aprietan las tuercas y le piden las cuentas, dice, hombre, si vosotros me apretáis las cuentas y hay un problema de insolvencia de Cataluña, cae sobre vosotros. Pero no habíamos quedado que queríais ser independiente. No, pues cuando llega el problema de la insolvencia, el problema de la insolvencia es para toda España. Y luego, ya digo, ración de victimismo.
Lo que está haciendo es amenazar, castigar a los servicios públicos de Cataluña en función del voto de las elecciones del 27 de septiembre del 2015. Hay una clara discriminación ideológica. Es falso que todos los españoles sean iguales. Hay unos españoles a los que se nos trata diferente porque votamos de manera diferente a lo que ellos querían.
Que votem de manera diferent al que ells volen.
No, vamos a ver. no es un problema de que se le castigue al gobierno de Cataluña y a todos los catalanes porque voten lo que votan. No, no. Todo es mucho más sencillo. Méndez de Vigo lo dijo claramente. Ni un duro de todos los españoles para cometer delitos de desobediencia. Pero si es que esta decisión del gobierno llega después de que el gobierno kamikaze de Puigdemont haya dejado muy claro en los últimos días que no quiere cumplir la ley y que pretende imponer a los funcionarios la desobediencia. Como saben, el lunes dimitió Albert Batlle, director de los Mossos de Escuadra. Batlle fue siempre partidario de que la policía catalana hiciera cumplir la ley. Y como sabía que el gobierno kamikaze, el nuevo gobierno de Puigdemont, no va a respetar la ley, se fue Batlle. El nuevo director de los Mossos de Escuadra, Pérez Soler, ha dejado claro que él llega para que los Mossos incumplan la ley. Esta semana el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha calificado de indecente que el Tribunal de Cuentas abra un expediente para hacer pagar la factura del 9N, la consulta que sí se celebró, a los políticos inhabilitados por aquello. Si no se acepta pagar un acto de desobediencia con el dinero de todos los españoles, ha faltado a la decencia. Puigdemont dijo... ha dicho esta semana, es una indecencia que el Tribunal de Cuentas esté investigando a los organizadores del 9N y que pretenda cobrarles. O sea, tenemos que consentir, estamos en lo de antes, tenemos que consentir que con el dinero de todos los españoles se organice un delito. Que no, hombre, que no. El Tribunal de Cuentas ayer expresó su protesta y dijo que no le presione. Claro, el Tribunal de Cuentas tiene que hacer su trabajo, que es revisar a dónde va el dinero. El dinero de todos los catalanes y de todos los españoles. Y además, además de haber quedado claro durante esta semana que no quieren cumplir la ley, siguen las deserciones de los moderados. Siguen las críticas de los moderados. Siguen las críticas de los funcionarios. Los sindicatos de Mossos y de Educación han rechazado los planes independentistas esta semana. Ayer el secretario de Políticas Educativas, Antonio Llobet, dejó el cargo apenas 24 horas después de que lo hiciese la número 2 de la Consejería de Educación, María Jesús Mier. Todos los moderados se van. Todos los moderados se van y el gobierno kamikaze de Puigdemont cada vez está más radical y cada vez pone más al frente de las instituciones a gente con la voluntad decidida de incumplir la ley. ¿Cómo no vas a controlar el dinero que se gastan? ¿Cómo no vas a tomar esta medida? Se dan de baja los moderados y también los moderados que están en la política, los moderados que están en el gobierno, y se dan de baja también los moderados de a pie. El independentismo pierde apoyos. Ayer conocimos el resultado del último estudio del CEO, que es el CIS de Cataluña. Bueno, pues este CEO de ayer muestra una clara tendencia de disminución del apoyo a la independencia. La encuesta se cerró el pasado 11 de julio, antes de que Puigdemont expulsara de su gobierno a los moderados. Probablemente si el sondeo se hubiera realizado esta semana, el rechazo a la independencia hubiera sido mayor, porque es que, ya digo que lo de la última semana ha sido de aurora boreal. O sea, la bunkerización de Puigdemont ha sido notable. Bueno, vamos al CEO. El 49,4% de los catalanes dice que votaría no, y el 41,1% dice que votaría sí. O sea, estamos ante una diferencia de 8 puntos, casi. El apoyo a la secesión no era tan bajo desde hace 5 años. Lo interesante es que los que votarían sí en un eventual referéndum descienden 3 puntos. O sea, se abre la brecha a favor del no, fundamentalmente porque desciende el sí. ¿Esto qué significa? Pues que los votantes a favor del sí han disminuido considerablemente en los últimos meses. Además hay que cruzar datos, ¿eh? Porque no todos, y cuando se cruzan datos se ve que no todos los votantes del sí son partidarios de la independencia. Cuando a los encuestados se les da una pregunta, se les hace una pregunta que no es binaria, o sea, la pregunta binaria es sí o no, se les da más opciones, se ve que los partidarios de la independencia son menos. Cuando se les da otras opciones que no son el sí o el no, los partidarios de la independencia descienden desde el 41% hasta el 31%. ¿Esto qué quiere decir? Pues probablemente que muchos de los que dicen que sí votarían a favor de la independencia, que votarían sí a favor de la independencia, muchos de los que votarían a sí, en realidad no están a favor de la independencia. Piden otra cosa con ese voto afirmativo. Ya digo, si se les da a los encuestados más opciones que el sí o el no, resulta que el apoyo a la independencia baja hasta el 35%. Pero además, si se cruza otro tercer dato y se le pregunta si usted se siente catalán, catalán y español, español y catalán, bueno, los que se sienten solo catalanes bajan al 23%. Bueno, todo esto, ya saben ustedes que la ciencia de las encuestas es una ciencia complicada. Todo esto muestra que los partidarios reales de la independencia están muy por debajo del 40%. Estarán en el entorno, pues eso, del 30%. Claro, probablemente esta evolución que mostraba el CEO ayer tiene que ver con el hecho de que la independencia ha dejado de ser percibida como algo lejano. Que cuando tú estás hablando de una hipótesis muy lejana, pues bueno, a lo mejor tiene más partidarios, pero cuando se ve acercando, cuando los que tienen que votar ven acercarse la independencia y ven cómo viene la independencia, con este radicalismo bunkerizado de Puigdemont, hay desafección. Lo explicaba ayer el director del CEO, Jordi Argalaguet.
Que son independentistas, que estaban en el esquema de un gobierno, pero cuando eso se va concretando, pues dicen que quizás no.
Claro, cuando se va concretando, dicen no. No, esto no es lo que yo quería. No es esto. Interesante este resultado del CEO. Se dan cuenta que no es un juego lo de la independencia. La actitud de Puigdemont, que no ha mostrado ningún respeto por la ley y que ha dejado clara su voluntad de declarar la independencia de forma unilateral, seguramente está asustando a muchos. Pero la encuesta del CEO tiene algunos datos interesantes, además de este otro. Según la encuesta del CEO, la mayoría independentista en el Parlamento, ojo, puede estar en peligro. Es decir, no está claro si se celebrasen en este momento elecciones que ganase la mayoría independentista, sobre todo por la caída del voto de la CUP. Puede haber una mayoría no independentista en Cataluña si se celebran elecciones. Otra perla de la encuesta. A los ciudadanos catalanes les inspira más confianza la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, que cuentan con una aprobación del 5,24, que el Govern, 4,34. La Policía Nacional y la Guardia Civil goza de más confianza en Cataluña que el gobierno de la Generalitat. Esto es un bofetón de la opinión pública catalana. O sea que cuando el jueves el consejero de presidencia, el nuevo consejero de presidencia, Jordi Turull, se puso estupendo porque dijo que había parado los pies a un grupo de guardias civiles que, obedeciendo al Tribunal Superior de Justicia, se presentaron en el Palau de la Generalitat para requerir una documentación y registrar un ordenador, cumpliendo, ya digo, el mandato del Tribunal Superior de Justicia, que está investigando el caso del 3%, cuando Turull se puso estupendo y dijo que había frenado a los guardias civiles, que no había frenado a nadie. Los guardias civiles esperaron en una sala a que les dieran los papeles. Bueno, pues probablemente, seguramente, si nos atenemos al CEO, la opinión pública catalana no estuvo con Turull estuvo con la Guardia Civil. No lo digo yo, esto lo dice el CEO. Estoy sacando consecuencias de la encuesta, de una encuesta que hace el gobierno de la Generalitat. Por cierto, lo de Turull no fue un acto de resistencia frente a las fuerzas opresoras. ¡Qué narices! Estos guardias civiles, que cuentan con la aprobación de los catalanes, buscaban pruebas de una trama del 3%, es decir, de una trama de extorsión presuntamente montada por hombres del partido de Artur Mas, que presuntamente se dedican a robar el dinero de todos los españoles y de todos los catalanes. Es decir, de acto de resistencia heroico, nada. Estos guardias civiles están trabajando a favor del Tribunal Superior de Justicia. La justicia está trabajando a favor del derecho de todos los catalanes y de todos los españoles contra unos presuntos extorsionadores que se dedicaban a cobrar el 3%. Ese 3% es de todos los catalanes y de todos los españoles. Ese 3%, cobrado inadecuadamente, es el dinero de los pobres, fundamentalmente. Porque el dinero público se utiliza para la redistribución de la riqueza. Y que a quien más beneficia es a quien menos tiene. O sea, que no nos cuenten película. Que no nos cuenten película. 6 y 21. 5 y 21 en Canarias. 663-109 es nuestro teléfono. Ahí pueden mandar sus mensajes de WhatsApp. Tenemos más noticias que contarles. Se las contamos con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio. Incendio provocado en la Sierra de San Miguel en Murcia.
Las llamas han obligado a desalojar varias viviendas en Calasparra. El fuego continúa activo y en la zona trabaja un centenar de efectivos.
Nuevo atentado en Israel.
3 israelíes han muerto y uno ha resultado herido en un ataque de un palestino en un asentamiento en Cisjordania. Y en Jerusalén han muerto 3 palestinos y hay más de 100 heridos en los disturbios por las medidas de seguridad en la explanada de las mezquitas.
El Parlamento de Venezuela elige a 33 nuevos magistrados del Supremo.
Sustituyen a los que fueron designados por el Parlamento saliente chavista días después de la victoria de la oposición en las elecciones.
Dimite el portavoz de la Casa Blanca.
Discrepancias con el presidente Trump han precipitado la salida de Spicer tras el nombramiento del financiero Scaramucci como jefe de comunicación. Solo ha durado 6 meses en el cargo.
Que el papelón de Spicer todas las tardes o casi todas las tardes era tremendo, que tenía que justificar lo injustificable. El pobre ponía una cara de sota cada vez que tenía que explicar lo que estaba haciendo Trump. Que va a pasar a los anales de la portavocía de la Casa Blanca. El Tribunal Constitucional anula el canon digital catalán.
El alto tribunal estima que se pisa con el IVA. La Generalitat recaudaba 20 millones de euros al año a través de un impuesto que cobraba a los operadores de Internet. El dinero era destinado a financiar proyectos audiovisuales en catalán.
Fitch mantiene la nota de España.
La agencia de calificación la deja en un aprobado alto, pero mejora la perspectiva de estable a positiva, lo que abre la puerta a una subida en futuras revisiones.
El gobierno aprueba las becas para el próximo curso.
Se mantiene la nota mínima en 5,5 para la matrícula gratuita. Los umbrales de renta permanecen igual desde el curso 2012-2013. El presupuesto aumenta algo menos de 4 millones de euros.
El CSD solicitará la inhabilitación de Villar.
El miércoles se nombrará una gestora. El presidente de la FE, su hijo Gorka, y el vicepresidente económico Juan Padrón han pasado su segunda noche en la prisión de Soto del Real. El juez Pedraz cree que Villar estableció un sistema de clientelismo para mantenerse en el cargo.
El CSD es el Consejo Superior de Deportes. Ya tenemos calendario de la Liga.
Comenzará el fin de semana del 19 y 20 de agosto. El Madrid se estrenará en Riazor contra el Depor, mientras que el Barça debutará contra el Betis en el Camp Nou. El Atleti jugará fuera frente al recién ascendido Girona. Los clásicos serán el 20 de diciembre en el Bernabéu y el 6 de mayo en el Camp Nou. Hoy, contrarreloj decisiva en el Tour de Francia.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este verano en COPE estamos más cerca de ti.
Con la última hora.
Se intenta controlar el avance del fuego, pero el viento es un...
Pero también con Herrera en COPE.
Claro que te ponen nervioso, no sabes ni dónde está la izquierda ni la derecha.
Dijo, echa gasolina y dice, yo...
Con la tarde, la linterna, el partidazo de COPE y la mejor diversión los fines de semana por la tarde con Luis Larrodera.
Y este verano lo voy a pasar contigo desde aquí, desde la cadena COPE. Que salga el sol por donde salga.
Sumérgete en el verano de COPE.
También en COPE.es, en redes sociales y en tu móvil. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
27, 35, 36, 38, 46, soles 2 y 3.
Eurojackpot,
Pídeselo a tu vendedor de la ONCE, también en puntos de venta autorizados o en juegosonce.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la ONCE nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Sin pausas.
Llámela como quiera, trabajo sucio, eliminación.
Sin cortes.
Todo acaba de la misma forma.
Sin publicidad.
Oh, eso me conforta.
Clint Eastwood no se corta. Licencia para matar.
No tengo billete de vuelta.
El domingo por la noche, Cine sin cortes en 13TV.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El PSOE no apoya al gobierno en su decisión de vigilar más de cerca las cuentas públicas catalanas. Ricardo Rodríguez.
El control por el gobierno de las cuentas de la Generalitat está dentro del Estado de Derecho, pero el PSOE se negó a asumirlo como una solución a la grave crisis abierta en Cataluña. De hecho, las fuentes socialistas consultadas por la cadena COPE trasladaron que Soraya Sáenz de Santamaría telefoneó tras el Consejo de Ministros al secretario de Política Federal Patxi López y al primer secretario del PSC Miquel Iceta para comunicarles la medida ya adoptada. En ningún caso, remacharon las mismas fuentes, fueron copartícipes de la misma. Ese distanciamiento contrastó con el discurso oficial del secretario general. Pedro Sánchez siempre prometió situarse al lado del Ejecutivo en la defensa de la legalidad, sin añadir ningún condicionante. Eso trasladó tanto antes como después de su cita en el Palacio de la Moncloa con Mariano Rajoy. Aquel encuentro se saldó con el compromiso de mantener un diálogo fluido al máximo nivel para abordar el reto secesionista. Ante el último salto del gobierno, desde Ferraz insistieron en cambio en la necesidad de ofrecer respuestas políticas en este sentido. Enarbolaron para combatir el órdago catalán sus propuestas de la Declaración de Barcelona, con la apuesta por la concepción de la España plurinacional como bandera.
Ciudadanos, su secretario general, José Manuel Villegas, asegura que la última encuesta del CEO demuestra que el independentismo no es mayoritario en Cataluña.
El separatismo nunca ha sido mayoritario en Cataluña y ahora lo es aún menos. El proyecto separatista es un proyecto imposible porque choca contra la legalidad, porque no tiene apoyo internacional y sobre todo porque no tiene apoyo social tampoco.
El fiscal general de Estado, José Manuel Maza, recuerda que el Tribunal Constitucional anuló el referéndum en Cataluña por ilegal. Amanda García.
Maza ha asegurado que lo más importante frente al desafío soberanista que sacude Cataluña es la unidad y afirma que los fiscales catalanes no podrán actuar de manera independiente.
Yo tendré reuniones y voy a tener reuniones, lógicamente, con los compañeros fiscales de Cataluña, pues para estudiar la situación y los temas. Si dejásemos que cada fiscal en Cataluña fuera independiente, ¿qué pasa? ¿Que cada uno iba a actuar conforme su criterio en un asunto tan importante socialmente? No, señor.
El fiscal general ha querido subrayar también que no se deben olvidar las causas abiertas contra los miembros del gobierno de Cataluña que desoyeron al Tribunal Constitucional y que la justicia, aunque de manera lenta se lamentaba, actuará en consecuencia. En este sentido, Maza aseguraba que espera una sentencia condenatoria para todos los que intentan destruir la unidad y soberanía de nuestro país. El fiscal general del Estado recordó que el Tribunal Constitucional anuló el referéndum por ilegal. Preguntado por la compra de urnas, Maza asegura que la Fiscalía perseguirá todas aquellas actuaciones en las que vea delito.
Y el Tribunal Constitucional ha anulado el canon digital impuesto por la Generalitat a las empresas operadoras de Internet. Patricia Rossetti.
La Generalitat pretendía recaudar unos 20 millones de euros, pero el TC tumba el canon digital de Cataluña a las empresas de Internet. Se exceden sus competencias tributarias, dice el Constitucional, porque grava el mismo hecho imponible que el IVA y eso supone una doble carga fiscal. El TC, que da la razón al Gobierno, recuerda que los tributos de las comunidades autónomas no pueden recaer sobre hechos imponibles gravados por el Estado. En este caso, no hay unanimidad del Tribunal. La decisión cuenta con el voto particular de 5 magistrados que sí ven una clara diferencia entre el canon digital catalán y el IVA.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
ACES estudia lanzar una contraopa sobre Abertis, la empresa de autopistas que quiere comprar el grupo italiano Atlantia. Joaquín Bizman.
La batalla para que Abertis no caiga en manos italianas de Atlantia empieza a tener nombre. Se estudió una contraopa, la pública ENA, el gobierno la frenó. Ahora parece, sin embargo, que ve con buenos ojos la opción ACS, aunque en público el ministro de Economía, Luis de Guindos, mantiene las formas. Incluso llega a decir esto.
En este tipo de cuestiones, en una Europa que hemos comentado que tenemos que avanzar en la integración, la nacionalidad del accionariado, del capital, no es lo más importante en absoluto.
Pero está claro que en el gobierno prefieren ver a Abertis con capital español. El comprador necesita su visto bueno a la transmisión del control en autopistas, por ejemplo, a cambios en activos estratégicos como Hispasat. También es clave el papel de la Caixa. La de ACS sería una operación con muchos ceros a la derecha. Necesitaría otros socios. Para empezar, tendría que mejorar la oferta de Atlantia, 16.300 millones de euros, eso sin contar la deuda. Después de conocer la noticia, las acciones de la empresa que dirige Florentino Pérez han dejado más de un 6%.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado. Sepan que este sábado van a subir las temperaturas. Acabó el respirito que nos ha dado el termómetro en los últimos días. Actualizamos la información con la ayuda de Ana Castellano. Continúa activo el incendio forestal de Calasparra en Murcia.
El fuerte viento ha contribuido a expandir un incendio que podría haber sido provocado. 100 efectivos continúan con las tareas de extinción mientras varios vecinos han tenido que ser desalojados.
Al menos 6 muertos en Israel y Cisjordania.
3 palestinos han muerto en los disturbios por las restricciones en el acceso a la explanada de las mezquitas. Además, otros 3 israelíes han sido asesinados por un palestino en un asentamiento en Cisjordania.
La oposición venezolana vuelve a las calles.
Esta vez para apoyar a los 33 nuevos magistrados nombrados por la Asamblea Nacional Venezolana y que sustituyen a los designados por los chavistas.
La información deportiva nos la trae David Jiménez.
Recordamos que a las 2 menos cuarto comienza la contrarreloj de 22 kilómetros y medio en Marsella. Froome sigue líder a 23 segundos de Bardet y 38 de Landa. Podrán seguirlo a las 4 en tiempo de juego con Eri Frade. Además, esta madrugada el ciclista Alejandro Valverde agradecía de esta forma a Rita, una enfermera que le ayudó tras su caída en el Tour.
Que para mí lo fue todo ahí en ese momento, los primeros 40 minutos, el tener a ella, pues fue todo para mí, porque sabía en todo momento lo que me estaban haciendo, lo que me preguntaban, porque bueno, son momentos que te das un golpe tan fuerte y tienes que, te preguntan cosas, oye, ¿recuerdas cómo estás? Pero y la verdad que ella pues me ayudó muchísimo, organizó todo, el tema de la ambulancia.
En fútbol se estrena el nuevo Barça de Valverde ante la Juventus de Turín en el torneo International Cup a partir de las 12 de la noche. Por último, en golf, sigue la tercera jornada del British Open. El español John Ram terminó con par y Sergio García ascendió a 54 puestos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis, está muy buenos días, José Luis.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Vamos a ver, tenemos un par de cuestiones encima de la mesa. Se ha conocido esta semana un informe sobre la violencia, porque la violencia o digamos el maltrato que habían sufrido los niños del coro de Ratisbona. Y hay también ahí casos de abusos sexuales. Uh-huh. ¿Qué es este informe? ¿Por qué sale ahora? ¿Cuál es su contenido?
Bueno, vamos a ver. Es un informe que se realiza a instancias de la propia diócesis de Ratisbona. Una vez que se produjeron hace unos cuantos años, salieron a la luz, por así decir, denuncias de algunas víctimas que a lo mejor 20, 30, 40 años después las hicieron públicas. Se vio que efectivamente que había base, que había fundamento y se inicia por parte de la propia diócesis, que esto es muy importante. Este informe no es un informe de la justicia civil, de ningún tribunal, sino que la propia diócesis encarga a un abogado independiente, Ulrich Weber, realizar una amplísima encuesta entre los que habían sido alumnos de este coro.
Es un coro colegio,
efectivamente, esa fórmula muy, muy típica en Centro Europa, pero que también es conocida en España, de estos niños cantores del coro de Ratisbona. Y efectivamente es un informe que abarca un arco temporal muy amplio desde el año 1953 al 1992. Son 40 años.
Bueno, que deben ser diferentes generaciones.
Es evidente, diferentes generaciones, diferentes personas y diferentes culpables. Ya. Al final, ¿qué ha salido a la luz? Lo que ha salido a la luz como consecuencia de esta encuesta muy sistemática y muy cuidadosa por todo lo que se ha podido saber y que la diócesis además da por buena como parte de su esfuerzo de luchar contra esta lacra de los abusos, pues es que se produjeron efectivamente que hubo 547 víctimas, estamos hablando 40 años.
Víctimas, 500, pero víctimas, no son todas de
De estas 547, solo 67, y cuando digo solo, hay que poner el solo entre comillas, sí. Pero 67 serían de abusos sexuales, el resto sería, digamos, de castigos físicos, abusos físicos en el sentido de que se reprimía la indisciplina, en muchos casos, pues con procedimientos. Que claro, que aquí entra de todo, porque va desde un bofetón,
sí,
hasta golpes con una vara, cosas que hay que ponerse en el contexto de lo que eran los años 50, primero 60, en muchos lugares de Europa, como una metodología educativa que ahora nos parece aberrante y que probablemente, aparte de que tuviese sus errores en sí misma, pues que se vio esto, digamos, extendido y radicalizado pues por la presencia de algunos maestros, algunos sacerdotes y otros laicos que utilizaban esta violencia. Vamos a ver, esto se ve además, al final uno ve los titulares.
Sí.
Y resulta algo horroroso.
Ajá.
No se puede negar. Es decir, que en un lugar que además está pensado pues para expresar a través del canto y de la música la belleza que nace de esa concepción del hombre y de la vida que es la propia de la fe cristiana, y que en ese contexto de educación
y se produjeran abusos y violencia,
pues es una cosa tremenda, es una cosa tremenda, demoledora. Ha habido víctimas que han agradecido esta iniciativa y que han dicho que por fin han encontrado la paz. Hay otras para las que esto pues no va a ser suficiente. Además, la diócesis va a indemnizar económicamente pues a los que aún están y han sido identificados. No hay ninguna consecuencia legal, porque los delitos han prescrito todos, y además porque la mayoría de los responsables identificados están muertos. Eso también es verdad, ¿no? Y luego todo esto se ve además incrementado en la vorágine periodística y en el morbo que ha suscitado una cosa que es terrible y que es un dolor que no se puede minusvalorar ni reducir, pues el hecho que durante bastantes años el director de este coro fue George Ratzinger, el hermano del Papa Benedicto.
El hermano mayor del Papa.
El hermano mayor. En el informe no se le imputa a George Ratzinger ningún tipo de maltrato sexual, ni de abuso, ni sexual ni el otro, aunque él hace unos años, de una manera, diríamos, pues absolutamente inocente, podríamos decir, reconoció que alguna vez repartió una galleta a algún alumno.
Yeah.
Sí, yo cuando leí esto digo, bueno, este hombre, la verdad es que se podía haber estado callado. Yeah. Una galleta a algún alumno, en cualquier colegio, nos la han dado a todos. Y ahora, claro, lo que sí se dice es que quizás, pues hombre, que fue un director que estaba absolutamente preocupado por las cuestiones musicales y que no pensaba en otra cosa. Él ha reconocido que recibió algún eco de que estaban pasando, pero que él siempre pensó en esto, en abusos físicos, en el uso de ciertos recursos violentos para establecer el orden. Nunca pensó que se tratara de abusos sexuales. En cualquier caso, bueno, pues el informe evidentemente no le adjudica ningún tipo de responsabilidad en estos abusos, pero sí sugiere que podría haber tomado más cartas en el asunto a la vista de que algunos ecos sí que le habrían llegado. Bueno, esto es lo que hay. Esto es lo que hay, objetivamente. Repito, esto forma parte de ese esfuerzo continuo que la Iglesia, tanto a nivel global desde Roma como en las diócesis, está haciendo por luchar contra esta lacra. No se va a agotar, y así lo ha dicho el obispo de Ratisbona, no se va a agotar con una indemnización o con la puesta a la luz de este
horror de esta gente, claro.
Efectivamente, porque hace falta una curación que tiene que ver con el ámbito de la misericordia, con el ámbito del encuentro con la sanación que solo Jesucristo puede dar.
José Luis, también noticia esta semana: el Congo, ese gran gigante africano, es uno de los grandes gigantes africanos. Kabila no se quiere ir, la cosa se tensiona cada vez más. La Iglesia ha actuado de mediadora, y por haber actuado de mediadora, pues está sufriendo, digamos que ciertos golpes, ¿no?
Sí, para que lo entiendan los oyentes, la Iglesia, bueno, primero la Iglesia Católica en el Congo
tiene peso.
Tiene mucho peso. Uh-huh. Es decir, sociológicamente hablando, el catolicismo en el Congo es muy mayoritario. La Iglesia tiene un peso social, institucional y al mismo tiempo es una referencia moral de mucho peso. Quizás es la única institución que además a lo largo y ancho de ese país, que es enorme, sí, sí, pues tiene presencia, ¿no? Y ha jugado un papel efectivamente de mediación entre la oposición y el gobierno de Kabila, y para lograr los llamados acuerdos de San Silvestre, que se firmaron in extremis en la noche del 31 de diciembre, por eso lo de San Silvestre. Uh-huh. Y que establecían un calendario para un gobierno de transición y que Kabila saliera a través de unas elecciones. Kabila no sale, yeah. Además no quiere salir. Uh-huh.
Y hay quien dice que además no sale porque hay ciertos gobiernos occidentales que le apoyan.
Bueno, eso es posible también. Lo que pasa es que la Iglesia ha mediado, pero en esta mediación, bueno, pues Kabila no la ve bien.
Claro,
porque
claro,
al final bien, es claro. La única voz que le está reclamando que cumpla, vaya, claro. Que cumpla. Como no cumple, ¿qué está pasando? Pues que hay un incremento de la violencia contra personas e instituciones eclesiales, asalto a parroquias, incendio de colegios, incluso de seminarios, secuestro de sacerdotes, el último esta semana. Dos párroco y coadjutor de una parroquia en la región del Kivu, una de las regiones más violentas y más complejas del Congo, han sido secuestrados. No se sabe quién los ha secuestrado, pero vamos, la conferencia episcopal lo tiene muy claro.
Ya, que, el gobierno o algunos...
O sus adláteres. Entonces, bueno, yo creo que señalar dos cosas. Una, que la situación del Congo es tremenda. Sí,
además, como está allí eso, es un lío.
Y puede desatarse un auténtico conflicto civil terrible, y luego que la Iglesia está en primera línea de fuego y que no es la primera vez que obispos, sacerdotes, religiosas sufren y pagan un tributo de sangre por esta fidelidad al pueblo congoleño.
José Luis, gracias por haber estado con nosotros.
Hasta luego. Muy buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este domingo estrenamos en Telecinco un programa de debates en torno a los temas que más nos afectan, con personajes que nos van a divertir, nos van a sorprender, incluso nos van a enojar.
Ya, Jordi, pero como es verano, también estaría bien hacer algo ligerito, fresquito, divertido.
En este país nunca nos ponemos de acuerdo.
Discutir por discutir, el deporte nacional.
Telecinco sigue apostando por los debates.
Made in Spain, estreno mañana a las 10 en Telecinco.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:41, 5:41 en Canarias. Abrimos página internacional. Dimite el portavoz de la Casa Blanca, Washington, Juan Fierro.
Se agudiza la crisis de la Casa Blanca tras la dimisión del portavoz presidencial, Sean Spicer. La dimisión de Spicer se producía tras el nombramiento de un nuevo director de comunicaciones, el financiero neoyorquino Anthony Scaramucci. La dimisión del jefe de prensa de la Casa Blanca ha sido analizada como un dato más del caos y la disfunción que se vive en estos momentos en la mansión presidencial. Y aunque Scaramucci se despidió de su primera rueda de prensa lanzando un beso a los periodistas, no parece que la política de comunicación del presidente Trump vaya a cambiar. Scaramucci piensa que Trump debe seguir tuiteando y que la mayoría de los medios de comunicación no son imparciales con el presidente.
There feels like there's a little bit of media bias, and so what we hope we can do is de-escalate that and turn that around.
Parece que hay mucho sesgo mediático, decía el nuevo director de comunicaciones de la Casa Blanca. Lo mejor que podemos hacer es rebajarlo y dejar que el mensaje del presidente llegue al pueblo americano. El puesto de portavoz de la Casa Blanca será ocupado por la actual número 2, Sarah Huckabee Sanders.
El ministro de Finanzas alemán compara a Turquía con la Alemania comunista. Berlín, Mariluz Moraleda.
En medio de la escalada de tensión entre Berlín y Ankara tras la detención del activista alemán Peter Steinmann en Estambul, el gobierno de Merkel ha pasado a la ofensiva contra Turquía con una retórica más dura de lo habitual. Si este jueves era el ministro de Exteriores Sigmar Gabriel quien decía que el país del Bósforo se ha convertido en un lugar peligroso para turistas alemanes, este viernes el ministro de Finanzas de Merkel, Wolfgang Schäuble, declaraba al diario Bild que la encarcelación arbitraria de Turquía le recuerda la forma de proceder de la Alemania del Este. Según el gobierno alemán, hasta el momento han sido detenidos en Turquía 22 ciudadanos alemanes. 9 de ellos permanecen aún en prisión.
Y Erdogan, por su parte, asegura que no existe una lista negra de compañías alemanas. Estambul, Javier Pérez de la Cruz.
En un momento de máxima tensión diplomática entre Turquía y Alemania, el presidente Recep Tayyip Erdogan ha querido negar que su país haya elaborado una lista con unas 700 empresas germanas sospechosas de mantener vínculos con organizaciones terroristas. Según había publicado la revista alemana Die Zeit, en esta lista se incluyen grandes corporaciones como Daimler, dueña de los automóviles Mercedes-Benz. Las relaciones entre Berlín y Ankara han vuelto a tensarse todavía más después de que el gobierno alemán haya recomendado a sus ciudadanos no viajar y no invertir en Turquía por la detención de varios alemanes en el país euroasiático. Erdogan, por su parte, se defiende atacando y asegura que el sistema judicial alemán es menos independiente que el turco.
Aumenta en un 600% el número de víctimas de tráfico sexual que llegan a Italia. Roma, Eva Fernández.
Las cifras vuelven a confirmar la crudeza de la crisis migratoria. La Organización Mundial para las Migraciones asegura que 8 de cada 10 mujeres y niñas nigerianas que llegan por el Mediterráneo a Italia son víctimas de explotación sexual. Datos que implican un aumento del 600% en 3 años. Así lo ha constatado esta institución en los centros de recepción de inmigrantes, que además han detectado que cada vez se trafica con niñas de menor edad. La gran mayoría desconoce que terminarán siendo obligadas a prostituirse. Se ha descubierto que muchas de ellas proceden de una misma zona de Nigeria, donde podrían estar siendo separadas de las familias a través de ceremonias de vudú. También hemos conocido que el gobierno italiano ha convocado para el próximo martes a las ONGs que trabajan en las labores de rescate. Se les impondrán 12 condiciones para poder seguir operando frente a las costas libias. En el caso de incumplimiento, no se permitirá el desembarco de inmigrantes en sus puertos.
El presidente portugués, Rebelo de Sousa, convoca un consejo de defensa para analizar el robo de armas. Lisboa, Begoña Íñiguez.
El presidente portugués, el conservador Rebelo de Sousa, convocó ayer el Consejo Nacional de Defensa al Uso para conocer de primera mano de las autoridades militares cuáles fueron las causas del masivo robo de armamento militar en el arsenal de Tancos hace 3 semanas y saber las medidas que el gobierno del socialista Antonio Costa, en coordinación con el ejército, tomará para evitar que se produzcan otros robos de tanta envergadura en Portugal como el de Tancos. Posteriormente, al Consejo de Defensa, Rebelo de Sousa comunicó a los miembros del Consejo de Estado los asuntos debatidos. En el Consejo de Estado al que asistió el primer ministro, Costa, se debatió la nueva reforma forestal lusa aprobada en tiempo récord con el apoyo de todos los partidos de izquierda esta semana en el Parlamento luso, a raíz del grave incendio de Pedrogao en el que fallecieron 64 personas, como había exigido Rebelo de Sousa.
8 soldados ucranianos han muerto en enfrentamientos con los rebeldes. Ricardo Marquina.
La situación en el este de Ucrania vuelve a complicarse como cada verano. Según el presidente ucraniano, en las últimas 48 horas, 8 de sus soldados han muerto en ataques de los rebeldes apoyados por Moscú, que controlan amplias zonas de las regiones de Donetsk y Lugansk. Del lado rebelde no tenemos cifras, como es habitual, ya que muchos de sus efectivos son voluntarios o mercenarios rusos de los que no hay presencia oficial. La situación se ha embarrado tanto que Berlín ha pedido a Kiev y a Moscú que controlen a sus tropas para evitar una escalada que reactive la guerra en el este del país, en la que ya han muerto más de 10.000 personas, la mayoría civiles, y que amenaza con crear un agujero negro de estados no reconocidos en el este de Europa.
El Parlamento venezolano, que como saben es el centro de resistencia frente a la tiranía chavista, ha nombrado 33 nuevos jueces. Caracas, Alicia Hernández, buenos días.
La Asamblea Nacional Venezolana, bajo el control de la oposición, ha designado y juramentado a 33 magistrados que ocuparán sus cargos en el Tribunal Supremo de Justicia. Vendrán a sustituir a los designados por el chavismo en diciembre de 2015 en un procedimiento exprés. Horas antes, el propio Tribunal Supremo, bajo el control del chavismo, declaraba nulo e inconstitucional el acto donde se juramentaron. Han calificado a los nuevos jueces de usurpadores de funciones. Diosdado Cabello, exdiputado y vocero del partido del gobierno, amenazó a los nuevos magistrados con aplicarles la denominada Operación Tuntún, nombre coloquial con el que se refieren a un operativo policial. Para hoy se espera una nueva manifestación convocada por la oposición en contra del gobierno de Nicolás Maduro.
Mercosur acuerda acelerar un acercamiento comercial con la Alianza del Pacífico y con la Unión Europea. Buenos Aires, Ernesto Coco.
La profundización de la crisis política, social y humanitaria que vive Venezuela ha sido el tema excluyente durante la primera reunión de este año del Mercosur, donde Argentina hizo el traspaso de la presidencia pro tempore a manos de Brasil. La mayoría de los países miembros han hecho un urgente llamado al cese de toda violencia y a la liberación de los presos políticos, instando al restablecimiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y la separación de poderes, en un marco con garantías constitucionales y respeto por los derechos humanos. Los países miembros y los asociados al Mercado Común del Sur, de donde Venezuela ha sido suspendido hace más de un año, han instado al gobierno de Nicolás Maduro y a la oposición a dialogar y no llevar a cabo la Asamblea Constituyente, donde se modificará la Constitución, lo que convertiría al país caribeño en una real dictadura con anclaje en la Carta Magna. Finalmente, desde el Mercosur, han reiterado su plena disposición a acompañar este proceso de diálogo entre venezolanos de la manera que ellos mismos lo estimen más conveniente. La declaración final no ha sido firmada por tres países asistentes a la cumbre, aunque aliados al régimen venezolano, como lo son Bolivia, Ecuador y Surinam.
Naciones Unidas ha podido entregar alimentos en Raqqa, la ciudad siria controlada por el Daesh, gracias a un nuevo acceso por tierra. Elena Pérez.
El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas ha podido hacer entrega de alimentos en la ciudad de Raqqa a través de una nueva ruta por tierra abierta por primera vez en 3 años. Escuchamos a Lucía Fernández, responsable de comunicación de World Food Program en España.
La apertura de esta ruta rodada nos permite acceder a más personas y facilitar más alimentos a una población que está sufriendo y a un coste muchísimo menor al coste de llevarlos por avión, que era el método que habíamos puesto en marcha de la imposibilidad de acceder por tierra.
Añade también que se enfrentan a una situación seria y complicada en Siria y que es fundamental que la comunidad internacional utilice vías de negociación para asegurar el acceso de ayudas humanitarias a todas las zonas posibles.
Y en Yemen sigue preocupando el aumento de los enfermos de cólera. Paloma Herce.
El número de personas afectadas por cólera en Yemen ha aumentado en 3 meses, más que en ningún otro país en solo un año. Esta epidemia, la más grave desde 1949, ha dejado a 7 millones de personas a punto de morir de hambre. ¿Cómo se encuentra el país? Lo explica Lara Contreras, responsable de incidencia política en acción humanitaria de Oxfam Intermón.
Destrucción, edificios caídos, gente desplazada, gente que está pasando hambre. Estamos hablando de millones de personas al borde de la hambruna. Total destrucción, suciedad, falta de agua y saneamiento, totalmente saturan la calle. Y esto es lo que provoca que el cólera avance de una manera tan imparable.
Desde Oxfam Intermón denuncian que la financiación de los gobiernos internacionales ha sido mediocre. Por eso, desde la ONG piden a España que incremente su presupuesto humanitario de 15 millones este año a 150 millones de euros el año que viene.
El gobierno iraquí cierra el campamento en el que vivían más de 100 familias de miembros del Daesh. Esther Lence.
Las autoridades retenían su documentación y no les dejaban salir. Tras la clausura del campamento, las familias han sido trasladadas a campos de desplazados. Allí reciben el mismo trato médico y educativo que el resto de habitantes. El director de Oxfam en Irak, Andrés González, expresa su voluntad de que les dejen regresar a sus comunidades y les ayuden a reinsertarse.
No son culpables, o sea, esta gente no son culpables de haber tenido un familiar en Daesh, porque lo que nos dicen, o sea, la información que nosotros recibimos es que esta gente no está acusada de nada. Entonces, hay que considerarles inocentes.
El gobierno iraquí asegura que la retención de las familias en el campamento era necesaria para garantizar su protección de la venganza de las comunidades.
Sí que hemos visto ataques, se han quemado casas de miembros de ISIS, han aparecido cuerpos en las calles en algunos pueblos. Entonces hay mucho miedo por parte del gobierno de que haya venganza debido al odio que generó la ocupación de Daesh.
Para conocer quiénes formaban parte de Daesh, explica González que emplean testimonios de las comunidades, teniendo presente el posible odio de los habitantes. Reconoce, sin embargo, que primero necesitan solucionar el caos producido tras la liberación de Mosul y esto va a llevar mucho tiempo.
Estados Unidos podrá exportar arroz a China. Pekín, Pablo Medíez.
Por primera vez, China ha autorizado la importación de arroz procedente de Estados Unidos. El acuerdo supone un raro éxito dentro de las difíciles relaciones que mantienen ambos países, al borde de una guerra comercial por el astronómico superávit chino, que supera los 300.000 millones de euros. Para atajarlo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluso amenazó durante la campaña electoral con aranceles de hasta el 25% para las importaciones chinas. Pero dejando a un lado esas desavenencias, Pekín ha abierto sus puertas al arroz estadounidense. Aunque este gigantesco mercado se abrió en 2001, la falta de protocolos fitosanitarios había impedido las importaciones. Ahora los agricultores de Estados Unidos tendrán acceso al país que más arroz consume del mundo. Para 2024 se calcula que el consumo medio por persona en China será de 75 kilos anuales, frente a los 13 de Norteamérica y los solo 5 de Europa. Para dar el visto bueno a las importaciones, China enviará a sus inspectores sanitarios a los molinos de Estados Unidos con el fin de revisarlos para su homologación. A pesar de este histórico acuerdo, Washington y Pekín siguen enfrentados por sus numerosas disputas comerciales.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hay algo que demuestra claramente nuestra ignorancia y es lo poco que hablamos de África. África es un continente en este momento decisivo y dentro de África hay gigantes importantes. Uno de ellos, uno de esos gigantes es Congo. Congo está atravesando una situación muy complicada. Kabila, que es el presidente, se niega a abandonar el poder, aunque había un acuerdo con la oposición, el acuerdo de San Silvestre, firmado el 31 de diciembre para el abandono del poder. Bueno, esto también está acompañado de una importante ola de violencia. En los últimos días, más de 3.300 personas parece que han sido asesinadas en incidentes violentos. Vamos a hablar con Aurelio San Juan, misionero en el Congo durante muchos años. Aurelio, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días y gracias de nuevo a vosotros por lo que hacéis por esos países, sobre todo por el Congo.
¿Por qué Kabila no quiere marcharse? ¿Cómo hemos llegado a esta situación?
Hombre, porque él cogió, si quieres, cogió el poder por las armas, ¿no? Y si él se va, pues tendrá que responder ante los tribunales de la gente que se ha muerto. Y él sabe muy bien que si se va, pues terminará en la cárcel o terminará delante de los tribunales.
¿Y la violencia? Esta violencia que, por ejemplo, ha afectado a la zona de Kasai. ¿Quién está detrás de la violencia? ¿El propio gobierno?
Pues yo no creo. Yo creo que, bueno, hay la política, gente, políticos que han sido encarcelados, y creo que es el mal, la gente no está contenta, no está a gusto con esta situación en la que vive, ¿no?
Sí.
Entonces, pues mira, pues está ya de esa manera una violencia que es un poco mezcla entre religión, secta,
¿sí?,
y también a lo mejor injusticia que han cometido con algún jefe de esas sectas que han metido en la cárcel, ¿no?
Ya. Bueno, pero en algún caso hay 1 millón de personas desplazadas en la provincia de Kasai, por ejemplo. Es una cosa seria.
Siempre ha sido problemático esa parte de los kasayenses. Siempre de los Mbashi ha sido un problema. Y también tienes el opositor que está exiliado en Europa,
sí,
en Estados Unidos, Katumbi, que era uno de los propuestos para ser candidato a la presidencia del país.
Ya. Katumbi que falleció, ¿no? Este fue
Tshisekedi.
Ah, Tshisekedi, perdón.
Luis Katumbi es otro nuevo que es gobernador de Lubumbashi.
¿Qué ha sucedido a Tshisekedi que falleció en Bruselas? ¿Sí?
No ha sucedido nadie. Él es miembro de la oposición.
Ajá.
Y están con el hijo de Tshisekedi.
Ajá.
Si quieren hacer una alianza, ¿no?
¿Esto puede derivar en una guerra civil?
Pues yo creo que la gente está cansada de guerras, creo. ¿Eh?
Ya.
Que la gente, pues no.
No
una
no...
guerra civil, si no hay gente del exterior, Ruanda, Uganda,
¿sí?,
que apoyan esa guerra civil, creo que el pueblo mismo está cansado de guerras. El pueblo no va a reaccionar.
La Iglesia Católica ha apoyado, digamos, el relevo en el poder y se han producido ataques contra los católicos. ¿Esto puede tener que ver con la posición de los obispos en este proceso de transición? Es decir, ¿puede haber gente de Kabila atacando a la Iglesia?
Puede haber gente de Kabila, del gobierno, que atacan a la Iglesia para atemorizar a la Iglesia, ¿eh?, para que se calle, ¿no? Porque la Iglesia tiene un poder muy grande en el Congo, y la Iglesia tiene todo lo que es enseñanza, hospitales, hasta universidades. Lo mejor que hay en el Congo está gobernado, gestionado por la Iglesia.
¿Qué puede hacer la comunidad internacional para quitar de en medio a Kabila? O sea, para que Kabila cumpla lo que ha acordado.
Pues que lo obliguen, que hagan más presión, que lo obliguen a que se vaya. Pero hoy día no es la política la que está detrás, son más bien las multinacionales, y la política está al servicio de estas multinacionales que están explotando las riquezas del Congo, pues de una manera injusta, ¿no?
Ya, y Kabila era funcional a esa explotación de las multinacionales, o sea, Kabila facilitaba esa explotación.
Exactamente, ahí no solamente cabida, yo para mí también están Naciones Unidas, están al frente. Yo he vivido 10 años de guerra y veía cómo se iba a eliminar. Vemos la guerra no tiene sentido ninguno. Es una guerra de los minerales, no es una guerra de la gente. Es una guerra para explotar los minerales y llevarlos fuera sin ningún control.
Ya. Al final, tener recursos naturales puede convertirse en una especie de condena, porque todo el mundo quiere quedarse con ellos, ¿no?
Y pues dicen que ellos, que la maldición del Congo es la riqueza.
Ya.
La pobreza del Congo es la riqueza. La guerra del Congo es la riqueza.
Aurelio San Juan, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Muy bien, gracias a vosotros. Hasta luego.
En marcha ya la Semana Grande en Santander. Gerardo Sisniega.
La música será el eje vertebrador de un programa en el que están previstos más de 60 conciertos y que permitirá pasar por la capital de Cantabria artistas de la talla de Luis Fonsi, Carlos Jean, La Oreja de Van Gogh, Leiva o Vanessa Martín. Durante los próximos días también se podrá disfrutar de la mejor gastronomía de la región con la Feria de Día, que contará con medio centenar de casetas repartidas por toda la ciudad. Habrá multitud de actividades en las calles para los más pequeños y las principales figuras del toreo pasarán desde este domingo por la Plaza de Cuatro Caminos. Solo falta que el buen tiempo acompañe para poder disfrutar un año más en toda su plenitud de la Semana Grande de Santander, en la que serán bienvenidos todos los visitantes que se acerquen a conocer Cantabria este mes de julio.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Buenos días a aquellos que madrugan en este mes de julio, a los que buscan información, a los que buscan análisis, a los que tienen ya el ojo abierto, el oído alerta y están pendientes de las noticias que estamos contando desde las 6 de la mañana. Tenemos por delante un sábado en el que van a subir las temperaturas. Hemos tenido unos días de tregua, pero claro, ¿qué se puede esperar de un 22 de julio, sino que haga calor? Bueno, pues va a hacer calor. Las temperaturas van a aumentar especialmente en el interior noroeste peninsular. Hay posibilidades de chubascos y tormentas fuertes en Navarra, Aragón y Cataluña. El gobierno tomó ayer una medida para evitar que se gaste un solo euro de todos los españoles, de todos los catalanes, en el referéndum secesionista. Esta decisión se produce cuando el apoyo al independentismo desciende. Ayer tuvimos datos de el CEO. El CEO es como el CIS, es un órgano que depende de la Generalitat y que va haciendo encuestas sobre la intención de voto y el estado de la opinión pública catalana. Bueno, pues en la encuesta hecha el 11 de julio, o sea, antes de que Puigdemont tomara las decisiones radicales que ha tomado en los últimos días, muestra que los partidarios de votar sí en un eventual referéndum descienden y hay un aumento de los que son partidarios de votar no. La diferencia entre los del no y de los del sí es casi de 8 puntos a favor del no. Yolanda Bernal.
En el último barómetro del CEO se amplía la ventaja del no a la independencia. El 49,4% de los catalanes rechaza la independencia, mientras que el 41% la avala, perdiendo 3 puntos respecto al anterior sondeo. Jordi Argelaguet es el director del Centro de Estudios de Opinión.
La gente que dice sí que quiero la independencia, sí que quiero votar en un referéndum, sí que voy a votar sí, es básicamente la misma gente. Es un 40%, grosso modo, con pequeñas oscilaciones de gente que al final está dudando un poco.
La encuesta del CEO augura una participación del 67% el 1 de octubre en el referéndum ilegal. El sí ganaría con el 62% de los votos, mientras que el 37% votaría no. En cuanto al resultado en unas hipotéticas elecciones catalanas, Junts pel Sí y la CUP podrían perder la mayoría absoluta. Ciutadans se quedaría como principal partido de la oposición.
Son datos muy interesantes estos que nos ha contado Yolanda Bernal. El 49,4% de los catalanes votaría no, frente al 41% de los que votaría sí. Pero hay que cruzar estos datos, porque si uno cruza datos se da cuenta que no hay un 41,1% que sea partidario de la independencia. Si a los encuestados se le ofrecen diferentes respuestas, no una respuesta binaria del sí, no, los partidarios de la independencia descienden hasta el 35%. Y además, esto hay que cruzarlo con otro dato, porque aquellos que se sienten solo catalanes bajan del 23% al 22,8%. O sea que, en realidad, los partidarios de la independencia son mucho menos que ese 41,1% que votaría sí en un eventual referéndum. Probablemente este descenso de los partidarios de la independencia tiene mucho que ver con que la independencia haya dejado de percibirse como algo lejano. Claro, a medida que se acerca la posibilidad y es más real, hay menos partidarios de la independencia. Y además, claro, es que fíjense cómo está acercándose esa posible independencia con una política de Puigdemont que se ha ido cargando a todos los moderados. Otra perla. A los ciudadanos catalanes les inspira más confianza la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía que el gobierno. Confían los catalanes un 5,24, o sea, esa es la valoración que hacen de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, y al gobierno lo valoran con un 4,34%. Ojo que esto es una especie de justicia histórica después de la versión que nos dio Jordi Turull el jueves sobre lo que pasó en el Palacio de la Generalitat. Ya saben que se presentaron el jueves unos guardias civiles usando un pasamontaña porque no querían mostrar su rostro en cumplimiento de lo que reclamaba el Tribunal Superior de Justicia. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña está investigando el asunto del 3%. El cobro de comisiones, el presunto cobro de comisiones por el partido de Artur Mas, es decir, por CiU, es decir, por el PDK. Bueno, pues ya saben que Turull, que es el nuevo consejero de presidencia de ese gobierno bunkerizado, ese gobierno kamikaze de Puigdemont, quiso presentar su actuación ante la Guardia Civil como un acto de resistencia frente al Estado opresor. No he dejado que paseen por los salones del Palacio de la Generalitat con todo Turull. Estos guardias civiles fueron a pedirnos papeles y a registrar un ordenador. Y Turull eso lo ha presentado como el que les hiciera esperar en una sala de espera y que les hiciera entrar por la puerta, no principal, sino por otra puerta, que a los efectos jurídicos del papel solicitado y del estudio del ordenador, pues no tiene ninguna consecuencia. Él lo ha presentado como un acto de resistencia frente al Estado que manda sus fuerzas a pasar. Bueno, pues esta encuesta del CEO muestra que probablemente los catalanes estaban más del lado de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional que de Turull, porque si el valor o el aprecio que tienen los catalanes por la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía es mayor que el que tienen por el gobierno, pues estuvieron el jueves del lado de la Guardia Civil. Que además la historia de Turull es una historia alucinante. A presentarse Turull como el héroe frente a las fuerzas opresoras manda nariz. Manda nariz. Es un ejemplo más de la perversión narrativa de lo que está pasando en Cataluña. Vamos a ver. Esos guardias civiles que fueron al Palau de la Generalitat a pedir unos papeles, no eran fuerzas opresoras ni niño muerto. Están investigando una presunta trama de corrupción, una presunta trama de extorsión que presuntamente robaba el dinero de todos los españoles y de todos los catalanes. Vamos a ver. Por muy estupendo que se ponga el señor Turull y hable de humillación y de película, lo que estaba pidiendo la Guardia Civil era un papel, porque presuntamente Germà Gordó, brazo derecho de Mas, presuntamente robó sistemáticamente el dinero de todos los catalanes y de todos los españoles. Que no me vengan con heroísmos algunos. Aquí no hay ningún heroísmo, el del señor Turull. Aquí hay una actuación judicial para proteger a todos los españoles y a todos los catalanes de una banda, de una presunta banda, de gente que se dedicaba a robar con comisiones del 3%, que exigían un 3%, que ponían un sobrecoste, que nos robaban a todos, que robaban a todos los catalanes. De eso es de lo que estamos hablando. No me cuenten otra película. Que no me cuenten otra película. El señor Turull se puso estupendo. Ah, estamos sufriendo una humillación. ¿Pero qué humillación? Aquí hay que enseñar los papeles. Facilitar, colaborar con la justicia. Me da igual que entre por delante, que entre por detrás del Palacio de la Generalitat. Que no es un templo sagrado, ¿eh? Es un sitio, bueno, sí, con una gran simbología, pero no. Estos señores fueron a pedir un papel porque hay una investigación, porque presuntamente la gente del partido del señor Turull se llevaba el dinero a paladas, robaba presuntamente a paladas. De eso es de lo que estamos hablando. Punto. Seguido o aparte, lo que sea. En la encuesta del CEO hay otro dato muy interesante, y es que puede perder la mayoría independentista, puede perder su mayoría en el Parlamento, según la parte de intención de voto que hay en esa encuesta. Bueno, esta encuesta la hemos conocido, se conoció ayer, horas antes de que el gobierno anunciase una medida económica importante. Una medida económica para impedir que se gaste ni un euro en el referéndum secesionista. Ya saben ustedes que la Comunidad Autónoma de Cataluña es una comunidad que está en realidad intervenida. ¿Por qué está intervenida? Porque la Comunidad Autónoma de Cataluña, desde 2012, necesita del FLA. El FLA es el Fondo de Liquidez Autonómica, es un dinero que le presta Hacienda, el Ministerio de Hacienda, a la Hacienda catalana, porque la Hacienda catalana es incapaz de atender a sus pagos. Desde 2012, la Hacienda catalana ha recibido más de 63.000 millones de euros. El Ministerio de Hacienda es el principal acreedor de la Hacienda catalana. Claro, si tú estás prestando dinero para que se mantenga a flote la Hacienda catalana, para que se pueda pagar a los funcionarios, para que se pueda pagar a las farmacias, lo que no puedes consentir es que ese dinero sirva para cometer un delito de desobediencia. Y el Ministerio de Hacienda detectó hace unos días que se había producido un movimiento extraño con 6.000 euros que probablemente se estaban intentando distraer para pagar los gastos del referéndum. Hasta aquí hemos llegado. O sea, se está prestando dinero a la Hacienda catalana para que siga a flote, y la Hacienda catalana podría estar utilizando ese dinero para pagar el referéndum. María Dava.
Con esta medida, el gobierno ha dado una nueva vuelta de tuerca a los independentistas. Mariano Rajoy ha reiterado que no va a haber referéndum y que para ello utilizará todos los instrumentos del Estado de Derecho. Ayer lo demostraba imponiendo condiciones a la entrega de los 3.600 millones del Fondo de Liquidez Autonómica para Cataluña. Los responsables de las cuentas catalanas tendrán que demostrar semanalmente que no se están destinando fondos a financiar una posible consulta. Íñigo Méndez de Vigo dejaba claras las consecuencias de incumplir la medida.
Si no se destinan las cantidades a aquello para que esas cantidades han sido previstas, evidentemente podrá llegarse a retirar el FLAP. Es lógico.
El Gobierno dejaba claro que esto no supone una amenaza velada. Se trata, decía Méndez de Vigo, de actuar de manera preventiva para garantizar el bienestar de los catalanes.
Estén tranquilos todos los catalanes, no habrá ni un euro distraído para nada que sea ilegal.
Méndez de Vigo dejaba claro además que los funcionarios que se nieguen a aplicar esta medida estarán cometiendo también una ilegalidad.
Algunos han dicho que esto supone la aplicación de un 155, el artículo de la Constitución que establece la suspensión de la autonomía por vía económica. Bueno, se puede llamar así, pero lo que está claro es que el criterio es perfectamente razonable. Es decir, es normal que si la hacienda catalana está quebrada, como Cataluña es España, pues haya un principio de solidaridad territorial. La hacienda catalana está quebrada porque los gobiernos catalanes hicieron una mala gestión, como otros gobiernos autonómicos. Entonces, Hacienda le presta dinero. Bueno, es lo propio de un país, ¿no? Hacienda ha salido al rescate con el FLA de diferentes comunidades autónomas. O sea, del mismo modo que existe una solidaridad en la recaudación, en Cataluña hay un nivel de renta medio más alto y eso provoca que una parte del dinero que se recauda en Cataluña se redistribuya en el resto de España. No son 16.000 millones, pues como dijeron los que hicieron aquellas falsas balanzas fiscales. No, son 16.000 millones, son probablemente mucho menos. O sea, probablemente, no, seguro, mucho menos. En torno a 2.000, 3.000 millones. Bueno, pues es lógico. Y si tú ganas más, pagas más. No es un problema de territorios. En Cataluña hay más gente que gana más dinero, pues se recauda más y se redistribuye en el resto de España. Y cuando Cataluña tiene un problema con su hacienda, cuando no puede pagar sus facturas, pues el Estado español, como gusta decir allí, el Estado español acude en rescate. Muy bien, una cosa es el rescate y otra es ser tonto. Lo que no puede ser es que el rescate sirva para pagar un delito de desobediencia. Ayer en la Generalitat se pusieron estupendos. El secretario de Economía de la Generalitat, Pere Aragonés, se puso estupendo por un lado con un argumento victimista, como siempre, o con un discurso victimista, y luego dijo que los impagos de la Generalitat afectan al Estado español porque es el último responsable. Que tiene narices. Estos son independentistas para rato, a ratos. Cuando llega el momento del euro, de las pelas, dice no, si hay impago, cae sobre la hacienda española, cae sobre España. Victimismo y independentismo según quien pague.
El que está haciendo es amenazar de castigar.
Lo que está haciendo es amenazar, castigar a los servicios públicos de Cataluña en función del voto de las elecciones del 27 de septiembre del 2015. Hay una clara discriminación ideológica. Es falso que todos los españoles sean iguales. Hay unos españoles a los que se nos trata diferente porque votamos de manera diferente a lo que ellos querían.
Que votem de manera diferente al que ellos volen.
Bueno, vamos a ver, si es que esto no se sostiene argumentalmente, no es que se trate de manera diferente a los catalanes. Lo que se le pide, se le exige a la Generalitat es que rinda cuentas del dinero que recibe para no gastárselo en un referéndum. Punto y aparte. Claro, fíjense, esta decisión se toma, el gobierno toma esta decisión después de haber encontrado esos 6.000 euros que parece que iban al referéndum y después de una semana en la que Puigdemont con su gobierno kamikaze ha dejado claro que es que quiere incumplir la ley. Pues vamos a ver, si el lunes dimitió Albert Batlle, el director de los Mossos d'Esquadra, porque sabía Batlle que el nuevo gobierno lo que quiere es que los Mossos d'Esquadra, en vez de hacer cumplir la ley, sea una policía para incumplir la ley. Es lo que ha dejado claro el nuevo director de los Mossos d'Esquadra, Pérez Soler. Es que así empezó la semana. Es que Puigdemont ha insultado al Tribunal de Cuentas porque ha puesto en marcha un expediente para exigir a los que organizaron la consulta del 9N el dinero. Estamos en lo mismo. Oye, si tú quieres organizarte una fiesta independentista, te la pagas tú. Ayer el Tribunal de Cuentas tuvo que pedir respeto. Patricia Rosetti.
Le llama la atención al Tribunal de Cuentas la gravedad de las descalificaciones de Puigdemont. Es la máxima autoridad de Cataluña y la máxima representación del Estado en esa comunidad autónoma. En un comunicado de 5 puntos explica el Tribunal que se limita a cumplir con el mandato de la Constitución y aplicar la legislación vigente. No actúa de oficio, sino a instancia de parte legitimada. Y en este caso lo ha hecho a instancia de varias organizaciones, sin perjuicio de que en otro momento, más adelante, intervengan la Fiscalía y la Abogacía del Estado. El procedimiento sigue su curso habitual y será el instructor quien ponga medidas provisionales. El Tribunal de Cuentas actúa de acuerdo con su competencia y el procedimiento establecido, y hasta el momento no se ha adoptado ninguna medida.
Ese es el contexto en el que se produce esta decisión del gobierno. 7:18, una hora menos en Canarias. Les contamos más noticias con la ayuda de Ana Palacios y Nicolás Rubio. Continúa activo el incendio en la Sierra de San Miguel en Murcia.
El fuego, que tiene varios focos, ha llegado hasta la ermita de Calasparra. Las llamas han obligado a desalojar varias viviendas.
La OEA denunciará a Venezuela.
Acusará al gobierno de Maduro ante la Corte Penal Internacional de cometer crímenes de lesa humanidad. El Parlamento de Venezuela desafía a Nicolás Maduro y nombra 33 nuevos magistrados del Supremo.
Nueva crisis en la Casa Blanca.
Dimite el portavoz Spicer por discrepancias con Trump. Un financiero de Wall Street será el segundo jefe de comunicación en 6 meses.
Sigue la ola de violencia en Israel.
3 israelíes han muerto y uno ha resultado herido en un ataque de un palestino en un asentamiento en Cisjordania. Y en Jerusalén han muerto 3 palestinos y hay más de 100 heridos en los disturbios en la explanada de las mezquitas.
México difunde el retrato robot del secuestrador de la española Pilar Garrido.
Corresponde a un joven de entre 15 y 16 años de complexión delgada y tez morena. Pilar, que vive en México desde hace 3 años, fue secuestrada el pasado 2 de julio.
El Consejo Superior de Deportes abre expediente a Villar.
El juez Pedraz cree que Villar estableció un sistema de clientelismo para mantenerse en el cargo. El miércoles se nombrará una gestora.
Madrid rechaza de nuevo el Euro Vegas.
El gobierno de la comunidad asegura que no existe una modificación sustancial de la idea de negocio basadas en su práctica totalidad en el juego.
Multa a Vueling.
El gobierno balear sanciona a la aerolínea con 340.000 euros por retrasos y cancelaciones producidas entre junio y julio de 2016 que afectaron a 191.000 pasajeros.
Con Villar en prisión se ha celebrado el sorteo de la Liga.
Comenzará el fin de semana del 19 y 20 de agosto. El Madrid se estrena en Riazor contra el Depor, mientras que el Barça va a debutar contra el Betis en el Camp Nou. El Atleti jugará fuera frente al recién ascendido el Gerona. Los clásicos serán el 20 de diciembre en el Bernabéu y el 6 de mayo en el Camp Nou. Y hoy, contrarreloj decisiva en el Tour de Francia.
Pausa y seguimos.
¿Qué estás pensando? Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Escuchar Herrera en Cope por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos en esta mañana.
Mediodía Cope, la tarde o la linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster de Cope.
Pero antes la última hora la tiene corresponsal.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser consciente.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales. Llama ya al 670-98-0805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
59.904, serie 92.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ayer Wall Street cerró con descensos y el IBEX 35 perdió los 10.500 puntos en una jornada marcada por Abertis y ACS. Fernando Mañueco.
La última semana ha sido negativa en la bolsa. El índice IBEX 35 ha ido a buscar apoyo por debajo de los 10.500 puntos, muy lejos ya de los 11.200 que alcanzó en mayo. Abertis ha estado en estos días en la pista central del mercado. Ha bajado con fuerza ACS, la empresa que ha confirmado la Comisión del Mercado de Valores que está estudiando lanzar una contraoferta sobre Abertis. Hace solo unos días fue Aena la que admitió haber estudiado una OPA sobre Abertis, aunque aunque finalmente desestimó la operación. Abertis ha subido con fuerza, ha superado los 16,5 euros por acción que ofrece actualmente la compañía italiana Atlantia. La atención del mercado se ha centrado esta semana en el Banco Central Europeo, que ha mantenido el precio del dinero en el 0%. El presidente del BCE ha señalado que la economía de la zona euro se mantiene fuerte y que la recuperación todavía puede incrementarse. Mantendrá las compras de bonos al menos hasta finales de año. Tras las palabras de Draghi, el euro ha subido con fuerza, supera el cambio de 1,16 dólares, es su cotización más alta de los últimos 2 años, lo que perjudica enormemente a las empresas exportadoras. El euro sube y baja el dólar ante las dudas sobre las medidas de estímulo fiscal que quiere adoptar el presidente de Estados Unidos. Además, han bajado las primas de riesgo de los países periféricos. La de España se ha situado por debajo de 100 puntos. Es un nivel que no se veía desde el pasado mes de octubre. En 2012, recordemos, la prima de riesgo llegó a superar los 600 puntos.
El Ministerio de Educación aprueba 1.420 millones para las becas del nuevo curso. Antonio del Rosal.
Permanece el 5,5 como nota para la matrícula gratis y el 6,5 para percibir más ayudas económicas. En cuanto a los importes de las ayudas, será de 1.500 euros para las becas ligadas a la renta y por la misma cantidad las de residencia. Íñigo Méndez de Vigo, ministro de Cultura.
Que nadie en España abandone sus estudios posobligatorios por motivos económicos. Para asegurar también que quienes tienen vocación y aptitudes puedan desarrollarlos.
El presupuesto para ayudas al estudio ha crecido un 0,28% con respecto al año 2016.
Se ha inaugurado ya la edición número 18 del Festival de Teatro Clásico de Pamplona, de Olite. Maite Moro.
A lo largo de 15 días, las obras de los mejores dramaturgos de todos los tiempos, como Shakespeare, Molière, Calderón de la Barca o Tirso de Molina, cobran vida ante los muros del Palacio Real de Olite, localidad navarra que acoge un año más su Festival de Teatro Clásico. Un festival que llega a su 18ª edición, centrado en la calidad y la revisión contemporánea de obras de autores clásicos, y con un formato para un público muy reducido. Luis Jiménez es el director del festival.
Puede llevar al público a tener otras emociones, a tener un viaje un poco interior, ¿no? Por eso el público tan reducido, tan especial, y hay espacios donde la poética misma del palacio, la luz que entra por las galerías de los atardeceres de Olite, creo que va a contribuir a que un viaje interior del espectador y tenga otras emociones distintas a un espectáculo más grande.
Esta noche, en el escenario de La Cava, la compañía Teatro de la Ciudad, dirigida por Andrés Lima, representará la obra Sueños, basada en Sueño de una noche de verano de Shakespeare.
El festival es en Olite. Carlos García nos ha preparado el resto de agenda cultural para este sábado.
El municipio Dos Barrios en Toledo celebra hoy su certamen internacional de bandas de música bajo el lema Música y Escena. Llegados de Yatoba en Valencia, Torraba en Alicante y Calzada de Calatrava en Ciudad Real, más de 400 músicos se darán cita en Dos Barrios. Enrique de Tena, director del certamen y autor de la obra Cervantes Ejemplar, que tendrán que interpretar de manera obligada a las tres bandas.
El 90% de la música que hemos interpretado en nuestro certamen ha sido dedicada a la zarzuela y pensábamos que al menos una edición teníamos que dedicar a la escena. ¿Qué serían ciertas disciplinas artísticas si no hubiera siempre detrás música?
¿Quién es dueño de sus sueños? ¿Quién es dueño de su destino? Viajamos hasta Almagro, donde esta noche se representará por último día la vida Sueño VV105-106. La obra, dirigida por Carles Alfaro, mostrará la lucha continua entre el individualismo y lo público a través de sus personajes Segismundo, Rosaura, Clotaldo y Basilio.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Su sueño es crecer. Convertirse en...
Sácala, cerdo.
¿Perro pastor?
Yo soy un cerdo ovejero.
Babe, el cerdito valiente. El domingo por la tarde. En 13TV.
Muy bien, cerdo.
Voy a Euromaster porque me facilitan todo. Puedo concertar cita o pedir un presupuesto online y no pierdo nada de tiempo para disfrutar del verano. Además, ahora te dan hasta 100 euros en cheque combustible al comprar neumáticos Michelin. Euromaster, en manos de expertos.
66.513 4 millones de euros
66.513
4 millones de euros.
Miles de turistas saben que ya hay lotería de Navidad. Estas vacaciones, yo que tú, no me volvería sin un décimo. Lotería de Navidad, ya a la venta.
Tener tu vehículo asegurado es obligatorio, pero ¿qué pasa si solo vas a utilizarlo uno o más días? Ahora ya hay una nueva solución en España, seguropordias.com. Seguros de 1 hasta 28 días para cualquier tipo de vehículo y embarcación. Contrata tu póliza online. Es fácil, inmediato y cómodo. En 5 minutos, asegurado. Seguropordias.com. Disfruta seguro.
Despídete de tus megas. Say goodbye.
Rapidito. Rapidito, te vas a quedar sin megas rapidito, porque en los stories pasas el ratito, mientras escuchas tu tema favorito.
Hay solución, baby.
Desata toda tu pasión por las redes sociales y la música sin gastar datos. Llega Vodafone Pass. Contrátalo ya desde 3 euros al mes. Vodafone, power to you.
Vodafone, paz y no gastes más.
Si cada día utilizas tu móvil para hacer fotos, escuchar música, como GPS, utilízalo también para pagar. Porque con el Santander podrás pagar con tu móvil en cualquier establecimiento con TPV contactless de forma fácil, rápida y tan segura como siempre. Y ahora también Samsung Pay, la forma más sencilla de pagar con tu Samsung.
Santander, banco líder en pago por móvil. Más información en bancosantander.es.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tienen el buen gusto de estar ya buscando noticias. Ya les digo que este sábado van a subir las temperaturas. Ana Castellano nos ayuda a actualizar la información. 100 efectivos trabajan en la extinción del incendio en Calasparra, Murcia.
El fuego ha arrasado la Sierra de San Miguel y podría haber sido provocado. El fuerte viento está complicando la extinción y varios vecinos han tenido que ser desalojados.
6 muertos en Israel y Cisjordania.
3 palestinos han muerto en las protestas por el acceso restringido a la explanada de las mezquitas en Jerusalén. Además, 3 israelíes han sido asesinados por un palestino que les atacó con un puñal en un asentamiento en Cisjordania.
Nueva jornada de protestas contra Maduro.
La oposición vuelve a las calles, esta vez para apoyar a los 33 nuevos magistrados nombrados por el Parlamento venezolano y que sustituyen a los designados por los chavistas.
663-1019, nuestro teléfono para los mensajes de WhatsApp. Nos vamos al cine. Aquí está Jerónimo José Martín.
Muy buenos días, Fernando, ¿qué tal?
Oye, que tenemos un peliculón, ¿no?
Sí, por fin, tenemos...
Peliculón...
No, tenemos el peliculón del año, probablemente. O sea,
el peliculón del año, tanto
buenísimo.
Es Dunkerque.
Es muy buena Dunkerque. Para empezar, suena así.
Hay 400.000 hombres en esta playa.
¿Dónde vamos?
A Dunkerque. No tenemos escapatoria y tenemos una misión que cumplir.
Si volvemos, moriremos.
Casi se puede ver desde aquí.
¿Qué?
Nuestro hogar.
La pregunta que se hacen los historiadores es por qué Hitler dejó después de perder la batalla tantos hombres pudieran embarcar de vuelta sin sufrir un ataque que, bueno, ellos eran muy vulnerables, cuentan los historiadores.
Totalmente. Es la evacuación bélica más grande de la historia. Más de 300.000 soldados, sobre todo ingleses. Hay que decir que dejaron bastante tirados a los franceses, aunque también hubo 100.000 franceses, holandeses y belgas que fueron evacuados en esas playas de Dunkerque, donde habían sido cercados por las tropas alemanas año 1940, justo antes de la invasión total de Francia. Y en fin, estoy ya emocionado con la banda sonora de Hans Zimmer, que es una de los atractivos.
¿Por qué te ha gustado tanto
la... Mira, me ha gustado muchísimo porque ya sabes que Christopher Nolan es un director con una potencia visual sensacional, pero que a veces tiende a liarse, o sea, a poner por fuera mucho aparato que por dentro te conmueve poco. Aquí ha tomado una decisión muy arriesgada, que es hacer una recreación coral de todo este rescate con muy poquitos diálogos, ha escrito también en el guión. O sea, es la angustia de unos tíos que están buscando la escapatoria, como sea, por tierra, mar y aire, intentando... algunos son heroicos, otros son cobardes, están simplemente sobreviviendo, ¿no? Y no saben qué hacer. Y entonces la acción es por tierra, allí los infantes, a ver dónde me meto en esta playa, que en cualquier momento van a empezar a dispararme de todos los lados.
Ya, pero una playa no te puedes meter en ningún lado.
Bueno, a veces tienes que buscarte ahí la vida, o en la ciudad de al lado, ¿no? Ajá. Que es donde están, ahí los franceses aguantando como pueden, o en los barcos que hay abandonados, los muelles, en fin, es todo... por mar, todo el despliegue que ha hecho la flota británica, y luego, como ya empiezan a salir barcos privados, hasta 800 hubo que participaron en esto, y luego por aire los pocos que participaron, que bueno, pocos no fueron tantos, ¿no? Aviadores ingleses intentando ayudar a estos porque le estaban machacando desde el aire los Spitfire y los Stukas, ¿no? De hecho, hundieron unos cuantos barcos. Es sensacional todo el cóctel con la relación, el tema del tiempo, le encanta, ¿no? El mezclarlo todos, entonces es sensacional, y con esta banda sonora de Hans Zimmer, que estás agobiado toda la película. Y luego además es que tiene momentos de estos de una belleza visual, o sea, los combates aéreos son maravillosos dentro del hiperrealismo, ¿no? Todo el mundo la está comparando con Salvar al Soldado Ryan y con la última de Mel Gibson, hasta el Último Hombre. A mí me gusta más Hasta el Último Hombre, todo se ha dicho, un poquito más, pero porque me parece que tiene un poquito más de trascendencia y de hondura, ¿no?, dramática. Pero esta está rodada de maravilla y es otra historia, o sea, es más la angustia interior del combatiente intentando salvarse y
la fuerza es que te pones en la piel
totalmente,
del soldado totalmente. Que está metido en la ratonera,
esto es.
Y que busca y que no la manera de salir. Hacer.
Y que ves que sale lo mejor y lo peor de cada uno.
Claro.
¿No? Salen todas las grandezas, todas las miserias.
Dunkerque.
Además, por tierra, mar y aire. O sea, es el tic-tac, paso del tiempo. En fin, con una estructura que él no arriesga casi nunca. Suele arriesgar Christopher Nolan, que solo lo hace en un pasaje.
Dunkerque,
en el que
la película fracciona. No solo de la semana, dice Jero, que casi del año. Bueno,
yo creo que por ahora es del año. Sí,
y si no queremos ver Dunkerque, ¿qué tenemos?
Si no queremos pasarlo mal y angustiarnos, pues fíjate cómo sigue la banda sonora Hans Zimmer, es sensacional. El Último Virrey de la India es otra buena película histórica en versión, digamos, académica y más llevadera.
Voy a ser el último virrey de la India y pienso desempeñar mi papel con gran orgullo.
Somos hermanos con una única alma.
Vinimos a devolverle a la India la libertad, no a hacerla pedazos.
Otro hecho discutido, en este caso además tiene una cierta coherencia una con otra, porque si te acuerdas, Churchill convierte Dunkerque, o sea, una derrota en una victoria moral de cómo toda la sociedad inglesa se implica en la guerra, ¿no? Y cómo lucharemos en las playas y lucharemos. Aquí es el en vez de Churchill. O sea, porque aquí es toda la historia de la independencia de la India en el año...
La retirada de los
47,
británicos.
Claro, la retirada de los británicos, que acaba con la división de la India.
No, el lío...
Claro.
Que perdura.
Claro, no. Pakistán, el Estado Islámico, y la India más bien hindú, y Lord Mountbatten, que no es informado por Churchill de lo que está pasando realmente, y que el pobre se utiliza. Entonces... se pone en la piel de él y de su mujer, maravilloso personaje, muy bien interpretado.
O sea, es una recreación de los últimos días de Mountbatten en la India.
Y de los 500 criados que tenía en su mansión, de hecho el título original es más bien la casa Viceroy, o sea, todo la parafernalia que tenía, donde había de todo. Había musulmanes, había hindúes y había sikhs, que era el problema que luego tuvo que afrontar la propia India. Está muy bien interpretada, está muy bien llevada, es muy ponderada, deja muy bien a los Mountbatten, porque además luego se quedaron durante meses atendiendo el follón, porque fue una de las mayores migraciones de la historia.
Bueno, claro, es que en ese momento hay millones de musulmanes que salen del país y millones de hindúes que vuelven al país, o sea, porque es una partición de la primera India, ¿no?
Sí, entonces la gente la acusa de que es un poco académica, le falta hervor.
¿Qué quiere decir? ¿Que es fría?
Sí, o sea, es un poquito, pues eso, convencional, pero a mí es de Gurí de Chada, que es el que hizo la que hizo Bodas y Prejuicios, que era una película casi de Bollywood buenísima, una comedia romántica. Aquí se la ve, claro, su familia sufrió esa partición, entonces intuyes que ella está siendo muy respetuosa con todo, no. y luego la banda sonora.
Es una película muy clásica.
Sí,
caí un poco frías.
A.R. Rahman, que es el mejor compositor indio, es la banda sonora, es una preciosidad. O sea, tenemos dos bandas sonoras esta semana.
El último virrey
de la India. Y la verdad es que se deja ver muy bien, pues al que le gusten estas películas.
Una para el sábado y otra para el domingo.
Esto es. Y luego, al que le guste pasarlo mal con tiburones y angustia total, a 47 metros.
A 47 metros de profundidad.
De profundidad, dos hermanas que se van por ahí de vacaciones a México y quedan atrapadas en una jaula de avistamiento de tiburones que se desprende del barco en el que van y caen a 47 metros. Te puedes imaginar la angustia. Más que los tiburones, porque no es una película de tiburones, que también era de tiburones, la es angustia
claustrofóbica.
Es la claustrofobia y el oxígeno. Ya. O sea, lo pasas... Yo creo que tengo una crisis respiratoria desde ese momento. Bueno, está bien el cine B, quizá, pero no está mal dirigido, está bien interpretado. Y bueno, se deja ver a 47 metros. La decepción de la semana es una película argentina titulada Inseparables, de Marcos Carnevale, que es el remake de Intocable.
Necesito un asistente personal. Te apuesto lo que quieras a que no aguantas más de 2 semanas.
El día que se le meta algo en la cabeza, no va a tener piedad para conseguirlo.
Es que es justamente lo que quiero, que no me tengan piedad.
¿Por qué es una... fallida?
Pues mira, porque se han tirado lo facilón. O sea, fíjate que era sutil. La película francesa es la comedia europea más taquillera de la historia, yo creo. Y aquí tenían dos actores magníficos, Óscar Martínez y Rodrigo de la Serna. Pues se han tirado a lo cutre, o sea, a lo más, digamos, sordidillo, a lo grosero, a lo zafio, al humor facilón. Dices, bueno, ya, ¿para qué tocas una película que es muy buena? Dices, no, me la voy a adecuar al humor argentino. Pues vale, tiene su punto de a lo mejor ese toque judío que tiene, pero es que ni siquiera eso se ve. Aquí es todo muy facilón.
Bueno, pues nada.
Lo que la
no
otra
iremos a hablar.
No vale la pena. Y luego hay una buena película alemana, de estas para toda la familia, que adapta un bestseller fantástico, que se llama Mara y el Señor del Fuego.
Me llamo Mara Laurel, tengo 15 años y hace poco descubrí que tenía que salvar al mundo.
¿En qué puedo ayudarte?
Quiero rescatar a la mujer de Loki para que no se libere y provoque el fin del mundo.
Pero esto no es para teenager, esto es para más pequeños.
Bueno, preadolescentes los llaman ahora, no es más bien preadolescentes. Es la típica novela de estas, continuación de todas las sagas. En este caso concreto es en versión alemana, puesto un acercamiento a la mitología germánica, ¿no? Loki, Thor y tal, y una chica que es transportada a ese mundo para arreglar cosas, ¿no? Está bien porque es un modo de afrontar esa mitología que detrás de la cual están las óperas de Wagner y tanta gente. No está mal, esta canción es bastante buena, es entretenida la película, le falta un poquito de producción, pero bueno, se agradece que se haga cine familiar y que por lo menos se intente, ¿no? Porque está bien. Y luego, para los de arte y ensayo, quizá la mejor película es una película palestina titulada Asuntos de Familia.
Ya no tienes 20 años, ya es hora de sentar la cabeza y de pensar en el futuro.
Es que nunca he visto el mar.
Me intriga un poco tu visión de las mujeres. ¿Las mujeres y el amor te limitan como artista?
Es posible, tal vez.
Tal vez.
Perhaps, perhaps. Quizás, quizás, quizás. Está bien, es una película de Mahamad Agh. Yo creo que es cristiana ella. Casi todos los que salen son palestinos cristianos, lo cual tiene interés. O sea, no es la típica visión de estas lastimosa de claro. Palestina, ¿no? Los estados palestinos, hay muchas ciudades, en concreto aquí está, viven en Nazaret y en Ramala, que bueno... Que
no, pero están... Nazaret está en zona israelí.
Sí, bueno, pero ahí es zona B de estas, o la 2, no sí. Es la 1 ni... Entonces... Quiere decir que
Ramala sí es zona de Cisjordania, pero Nazaret...
Y cuando quieren ir a Jerusalén, pues ya tienen que pasar los controles, ¿no? Pero son, digamos, de clase media, media normal, alta, ¿no? O sea, que no es... En plan, lastimosos son los problemas que tienen, no solo con Israel, sino entre ellos también, el machismo, de las relaciones...
O sea, la vida está, normal...
La vida, el día a día, está bien que no haya estado en Tierra Santa, como en mi caso, pues te ves...
Tú no habías estado en Tierra Santa, tú es que estás empadronado ahí.
Estoy viendo... A mí, desde luego, me ha interesado más esa película que Sierra Nevada, que le han dado bastantes premios, que es una película... que dura 3 horas rumana, que son todo... Bien, no está mal, o sea, son diálogos constantes, pero a la hora y media ya...
Y tú que eres un tío muy serio, pues te has visto las 3 horas, claro.
Luego la película de terror esta semana, 7 deseos, que es una niña con una caja de estas que pide 7 deseos, pero con cada deseo hay un precio de sangre, con lo cual muere alguien,
bueno,
y tal.
No nos cuenten no más, vale que mucho, nos vamos a quedar con Dunkerque para el sábado, para hoy, y El último virrey de la India para el domingo.
Esto es, que nadie vaya a ver, por favor, Una noche fuera de control, aunque esté Scarlett Johansson. Es malísima la película. Y tú sí que tienes que ir a ver 2 documentales originales, ¿eh? Keddie, Gatos de Estambul, En Estambul hay 400.000 gatos. A ti los gatos te tiran, te mueven.
No, no me gustan nada los
tiene,
gatos.
Empieza diciendo.
Me gusta mucho Estambul.
Empieza diciendo. Los gatos saben que Dios existe, los perros no. Los perros se creen que Dios es el hombre y por eso son más listos los gatos. Tiene su punto. Y luego una argentina que está
en Estambul
tiene gracia esta que se llama Todo sobre el asado. O sea,
no, el asado argentino, un documental todo, sobre el asado.
Sales salivando.
Dunkerque, el último virrey de la India. Gracias, Jerónimo.
Gracias a ti.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Rosa nació queriendo volar. Su empeño le ha llevado a convertirse en la primera mujer piloto de combate del ejército español.
¿Cómo se hace una piloto de caza? A tu madre le dices que quieres ser, pues yo qué sé, profesora de universidad o médico.
Bueno, yo es que desde pequeña siempre lo tuve muy claro.
Los sábados y domingos de 10 a 2, en fin de semana con Cristina López-Lichtin, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Su sueño es crecer. Y convertirse en...
Sácalas, cerdo.
¿Perro pastor?
Yo soy un cerdo ovejero.
Babe, el cerdito valiente. El domingo por la tarde. En 13TV.
Muy bien, cerdo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana, como saben, ha habido cambio en la dirección general de los Mossos de Escuadra. Había un director general que, bueno, estaba muy poco dispuesto a que se incumpliera la ley. Y ahora, como ha habido remodelación en el gobierno de la Generalitat, pues ya hay un nuevo consejero, pues hay un nuevo director de los Mossos, que es Pérez Soler. Y los sindicatos han escrito una carta, algunos sindicatos han escrito una carta, en concreto la Unión Sindical de la Policía Autonómica de Cataluña, diciéndole a Pérez Soler que los Mossos no pueden ser politizados. Hablamos con Josep Miquel Milagros, que es portavoz de este sindicato. Josep Miquel Milagros, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días.
Ustedes han enviado una carta que se puede entender como preventiva, ¿no? O sea, ustedes dicen que no deben de ser utilizados en el debate político, en esa carta, y que no se le puede obligar a incumplir la ley. ¿Por qué han querido mandar esa carta? ¿Se temen lo peor?
Bien, es cierto que ha habido un cambio, ¿no?, en la cúpula política de Interior, porque primero fue el conseller Jané que fue cambiado por el conseller Ford, y después este ha puesto un cargo, después de la dimisión del señor Batlle, pues un cargo de confianza. Nosotros lo que queremos hacer, siempre lo hemos hecho, que quede claro, con todos los consejeros y directores generales que han entrado nuevos, hemos enviado una carta siempre de presentación. Dependiendo del momento en que nos hemos encontrado, pues ha sido de presentación y pidiendo unas cosas u otras, o como en este caso, ha sido de presentación. A más, le hemos dejado al nuevo director, señor Solé, le hemos dejado, dijéramos, explicado por escrito la mala gestión que hizo el señor Valle en cuanto al tema de las relaciones laborales y mejoras en el costo de los Mossos de Escuadra, ¿vale? Y su poca dialogancia con nosotros, con los representantes del cuerpo, Entonces, a más, hemos aprovechado ya la carta y en el momento que nos encontramos para pedir al señor Solé que nos utilice de manera política el cuerpo de Mossos. Básicamente han sido estos los ejes de la carta que hemos presentado.
A ustedes, su jefe le dice, ustedes tienen que ir a poner las urnas o a vigilar la consulta el 1 de octubre que previamente el Tribunal Constitucional ha declarado ilegal. ¿Qué hacen ustedes? Porque reciben una orden contra una sentencia del Tribunal Constitucional.
Sí, yo creo, perdóneme, que esto no va a suceder.
Yo lo explico
lo que yo creo. Sí. Puedo estar equivocado o no, porque al final estamos hablando de suposiciones.
Sí, estamos hablando del futuro.
Al final estamos hablando del futuro, ¿no? Yo creo que esto no va a suceder, ¿de acuerdo? Yo creo que la policía, ni los Mossos de Escuadra, ni ninguna policía, se va a dedicar ni a proteger las urnas, ni a quitar urnas. Y yo creo que la policía, nosotros, los Mossos de Escuadra, el día 1 de octubre, si finalmente se hace esta votación, haremos como cualquier otra votación y como cualquier día del año, insisto. Es velar por la seguridad ciudadana de la población de Cataluña, simple y llanamente. O sea, no haremos ninguna cosa en especial, ¿eh? Al final, como mucho, lo que se hará es reforzar el servicio si se prevé una movilización masiva de ciudadanos, y ya está. O sea, no creo que se que recibamos ninguna orden, ni en un sentido ni en otro.
Bueno, imagine usted que usted recibe la orden del Tribunal Superior de Justicia, de algún órgano judicial, diciendo que se personen en una consejería para requisar una documentación, para ejecutar lo que la justicia considera contrario a la ley. Ustedes y reciben una contraorden de su jefe. ¿Qué hacen ustedes en ese caso? Eso se puede dar, ¿eh?
Bien, eso puede sucederse, pero en todo caso, la orden del Tribunal Superior de Justicia, como dice usted, o del Tribunal Constitucional, de donde sea, del órgano que sea, al final no llegará a los mozos, a la base, a los que estamos día a día, dijéramos, en la calle. Esto llegará a la máxima cúpula policial o política. A partir de aquí, nosotros, no estaremos al día de la orden que haya llegado, no la tendremos físicamente, ¿no? Entonces nosotros, como...
Bueno, pero el jefe político o el director de los Mossos...
Sí, este sí que lo tendrá.
Le da a ustedes una orden en contra de lo que está diciendo el órgano judicial. Claro, ustedes, si cumplen con la orden que le dan, están incumpliendo con el Estado de Derecho. ¿Ustedes qué hacen? ¿Se acogen a la obediencia debida? Porque la ley de la policía catalana no tutela el justificante de obediencia debida para incumplimiento de la ley. En la exposición de motivos y en el articulado está clarísimo. Es decir, el funcionario que, acogiéndose a la razón de obediencia debida, incumpla la ley, no está exento de responsabilidad.
Si bien es cierto que nosotros, insisto, actuamos cuando viene un mandato, ¿no? Actuamos como policía judicial.
Pero es que puede haber mandatos contra la ley dentro de poco.
Bien, de momento no ha llegado ninguno.
Entonces, bueno, se puede dar la situación dentro de pocos meses, semanas.
Bueno, veremos, ¿no? Veremos. Pero de todas maneras, insisto, perdona que...
Dígame.
De todas maneras, a quien le corresponde esto no es a nosotros.
Bueno, ustedes pueden incurrir en una responsabilidad jurídica.
No, en todo caso... caso incurrirá el señor Trapero...
No, y usted también, Soler, si el funcionario incumple... Mire, esto es puro derecho. Si el funcionario incumple la ley, no se puede acoger a que le han dado una orden. O sea, esto es el principio de obediencia debida, no rige en este caso.
Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, siempre lo hemos dicho, que nosotros cumplimos la ley vigente. Siempre lo hemos dicho esto, no hay ningún...
Si yo entiendo que su situación es muy complicada, porque tiene por un lado la ley y por otro lado el que puede ser la orden de su jefe.
Bien, yo lo que no haré es pensar en cosas que no han sucedido. A partir de aquí, cuando llegue el momento, si llega este momento, pues evidentemente, insisto, nosotros siempre cumpliremos las órdenes que nos den, y si estas son ilegales, pues no las podremos cumplir, está claro.
Pues ya está. Me ha dicho usted en la última frase todo. Josep Miquel Milagros, portavoz del EUSPAC. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias, buenos días.
Bueno, pues nos vamos a acercar al kiosco con la ayuda de Nicolás Rubio, con la ayuda de Nico, a ver quién nos cuenta. Buenos días. ¿Qué tienen los papeles hoy en portada, Nico?
Hola, Diaro. Te decía que, hoy el kiosco, con lo que comentábamos hace un momento mientras escuchábamos esta entrevista, el kiosco gira hoy en torno al cerco del gobierno a las cuentas de la Generalitat para evitar el referéndum del 1 de octubre. En un editorial titulado Ni un euro para la consulta ilegal, ABC dice que si la Generalitat insiste en financiar el referéndum con dinero público, el siguiente paso, además de exigir responsabilidades penales a los infractores, no puede ser otro que aplicar el famoso artículo 155 de la Constitución, que transfiere a Hacienda el control sobre los ingresos y gastos de la Comunidad de Cataluña. El Mundo también aplaude esta decisión del Gobierno en su editorial La Independencia. Sin apoyo ciudadano y sin dinero de todos, el periódico de Unidad Editorial defiende que no se trata de una amenaza, sino de una resolución cargada de lógica y razón. Y es obligación del Gobierno que no se destine ni un céntimo de fondos públicos a un objetivo que pretende desmantelar el Estado de derecho. En la misma línea, La Razón argumenta que el proceso no se puede pagar con el dinero de todos los españoles. Lo más llamativo es que se estuviese costeando a cargo de los presupuestos del Estado la destrucción del propio Estado. El periódico que dirige Paco Maruenda reclama a Puigdemont y a Junqueras que mediten sobre las consecuencias de su deriva irresponsable. Por último, nos llama la atención que el diario El País es el único de tirada nacional que no opina hoy sobre este asunto. El diario Deprisa,
llamativo silencio, sí, sí,
prefiere dedicar su editorial de hoy a la desmembración de Ucrania.
Bueno, ¿y cómo ven los periódicos catalanes la cuestión?
Los dos diarios editados en Cataluña lo llevan en sus portadas, pero tampoco lo incluyen, lo destacan, no le dedican nada ni una sola línea en sus páginas de opinión, en sus editoriales. La Vanguardia titula: el gobierno amenaza la financiación de la Generalitat.
Tiene narices, el titular de La Vanguardia.
Hacienda controlará los gastos semanales del Govern para evitar el referéndum, y el Ejecutivo catalán acusa a la Moncloa de discriminación.
No es que el gobierno amenace la financiación de la Generalitat, no. El gobierno, habría que titular, vigilará que no se gaste dinero en el referéndum. No, la amenaza a la financiación de la Generalitat no es el titular, no es la realidad.
Y en el otro diario catalán, en el periódico, leemos que Rajoy controlará a la Generalitat cada semana para que no gaste en el 1 de octubre.
Mira, este sí está ajustado a la realidad.
Los dos periódicos catalanes destacan también la última encuesta del CEO, con la caída del apoyo a la independencia a poco más de dos meses del 1 de octubre. Y un último apunte, Fernando, sobre Cataluña. La campeonísima Mireia Belmonte, que hoy se moja en una entrevista en la contraportada del Mundo: siempre digo que Cataluña es España, asegura Mireia.
La prensa habla hoy también del gran escándalo que sacude al fútbol español.
ABC nos cuenta en portada novedades del caso Villar. El presidente de la federación, que pasa su segunda noche en prisión, impulsó con el también encarcelado Ignacio González una universidad para su red clientelar. El socialista Rafael Cortés Elvira, cuenta ABC, el que fuera exsecretario de Estado para el Deporte con Felipe González, iba a ser el rector del campus de esa universidad, para el que en 2013 se sustrajeron, para esa universidad, se sustrajeron 12 millones de euros de las arcas de la Federación Española de Fútbol. El caso Villar ocupa también un lugar destacado en la portada del Mundo. Villar maquilló pérdidas de 18 millones 15 días antes de ser detenido. El todavía presidente de la Federación modificó las cuentas que iba a presentar a la Asamblea. Las miserias del fútbol, Fernando, centran también uno de los editoriales del diario El Mundo, que pide controlar los presupuestos del deporte y limitar por ley los mandatos de los presidentes de las federaciones. Y es que Villar lleva, porque aún no le han echado, 29 años en la presidencia de la Federación Española de Fútbol. La Razón se suma también y, a falta de su renuncia, pide la inhabilitación de Villar ante el aluvión de pruebas que hay en su contra.
Los periódicos destacan también la nueva crisis en la Casa Blanca.
Noticia destacada, Fernando, en la mayoría de las portadas. La Vanguardia señala que Trump instala el caos en la Casa Blanca y cae su portavoz. El Mundo dice que el presidente de Estados Unidos nombra a un tiburón de Wall Street como director de comunicación. Para ABC, la dimisión del portavoz de la Casa Blanca aumenta la presión sobre Trump. Y en La Razón, este asunto merece la fotografía de portada, en la que vemos al hasta ahora portavoz, Sean Spicer, cómo da la espalda a Trump mientras se aleja del despacho Oval. El pie de foto nos recuerda que el presidente de Estados Unidos, que lleva solo 6 meses en el cargo, sale a dimisión por mes.
¿Hay algo más que destacar de los periódicos de hoy, Nico?
Un asunto más, más que un asunto, es un reportaje que publica hoy el diario del País en el diario El País en su portada. El periódico Deprisa, que durante muchos años ha sido el diario más representativo del centro-izquierda en España, ahora, en estos días de plena lucha entre el PSOE y Podemos por la hegemonía de la izquierda, lanza este sábado El País en portada la siguiente pregunta. Fernando, ¿qué es hoy ser de izquierdas en España? Responden en este reportaje, dos páginas dedicadas a este asunto en El País, Eduardo Madina, Ada Colau, José Luis Cuerda, entre otros muchos, ¿no? Y después de leer sus opiniones, yo no lo tengo claro. Fernando, me voy a tener que salir del estudio y volver a echar un vistazo.
Bueno, no está mal esto de preguntarse qué es ser de izquierdas, qué es ser de derechas, qué es ser algo. Porque yo creo que demasiado a menudo, Nico, hemos dado por supuesto lo que significa ser de izquierdas, ser de derechas, cualquier cosa. Es bueno hacerse preguntas.
Reflexionar es bueno. Hasta luego, Fernando.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El senderismo está de moda. Conoce nuestra web gransendademalaga.es y disfruta de una ruta pionera en Andalucía. 656 kilómetros, un anillo que recorre la provincia de Málaga. 35 etapas con paisajes únicos que podrás conocer. Visita gransendademalaga.es, un paraíso web para soñar. Diputación de Málaga.
Con el nuevo Rasca Monopoly de la 11 no podrás comprarte un hotel, pero sí amanecer en la suite presidencial. Levantar el teléfono y pedir el desayuno continental. ¿En la cama? ¿Por qué no? Volver a marcar. ¿Qué te pide el paladar? ¿Algo exótico para almorzar? Llamar, llamar y llamar. David, Lucía, Juana, ¿cuántos amigos vas a invitar? ¿Qué más da? La fiesta empieza y comienzas a disfrutar. Nuevo Rasca Monopoly de la 11. Gana hasta 60.000 euros al instante. Hay más de 17 millones de euros en premios. Me lo compro. Monopoly es una marca registrada de Hasbro y es usada bajo licencia.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco. Debe ser un error, pero no, son las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. No te pierdas el verano que siempre has soñado y reserva tu viaje a costas, islas, Europa, un crucero o un viaje al Caribe con las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. Viaja con todas las garantías y comodidades y asegúrate unas vacaciones perfectas. Además, págalas hasta en 3 meses. Reserva ya tu verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
¿De verdad que mi casa vale eso?
Por reacciones tan sorprendentes como esta, la app de BBVA ha sido reconocida por Forrester Research como la mejor app mundial de banca. Descárgatela y únete a la revolución de las pequeñas cosas.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Vision Lab te trae los mejores consejos para tus ojos. Nunca dejes tus gafas con los cristales apoyados sobre una superficie. Pueden llegar a rayarse y dificultarán tu visión. Y a la hora de quitártelas, no te olvides de sujetarlas con ambas manos, una en cada varilla de las gafas. Así evitarás que se desajusten. Vision Lab. Cuidamos de tu salud visual.
Este domingo estrenamos en Telecinco un programa de debates en torno a los temas que más nos afectan, con personajes que nos van a divertir, nos van a sorprender, incluso nos van a enojar.
Ya, Jordi, pero como es verano, también estaría bien hacer algo ligerito, fresquito, divertido.
En este país nunca nos ponemos de acuerdo.
Discutir por discutir, el deporte nacional.
Telecinco sigue apostando por los debates.
Made in Spain, estreno mañana a las 10 en Telecinco.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan tempranito están ya buscando noticias. Aquí llevamos un par de horas contando noticias, analizándolas. Tenemos por delante un sábado en el que van a subir las temperaturas. Se acaba el respiro que nos han dado los termómetros. Y bueno, ¿qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar de finales de julio? Si es que ya estamos enfilando el mes de julio, ya está acabándose. Estamos enfilando el final de este mes de verano. No podemos más que esperar el calor propio de estas fechas. Nos vamos a ir hasta Tierra Santa porque en las últimas horas ha aumentado la violencia. Después de que este viernes 3 palestinos murieran en las protestas en la explanada de las mezquitas en la ciudad vieja de Jerusalén, 3 israelíes han sido asesinados por un palestino en un asentamiento en Cisjordania. Daniel Blumenthal, buenos días.
Un palestino de 19 años entró durante la noche a una vivienda en una colonia israelí en Cisjordania y apuñaló a muerte a un padre de 70 años y a sus 2 hijos, hiriendo también a la madre, hasta ser abatido por un vecino armado que oyó los gritos de las víctimas. El atacante, habitante de una localidad palestina lindante, entró a la casa cuando 10 miembros de la familia comían la cena tradicional del Shabbat. Antes de salir a perpetrar el ataque terrorista, el palestino escribió en su Facebook: «Soy joven, de menos de 20 años, tengo sueños y aspiraciones y sé que Alá me ayudará, pero ¿qué vida es esta cuando matan a nuestras mujeres y jóvenes y ensucian nuestra mezquita de Al-Aqsa? Estamos dormidos», dice su post en la red social.
La violencia vuelve a Tierra Santa y aquí en España es noticia Cataluña. El gobierno está decidido a que no se emplee un solo euro en el referéndum secesionista. Firmeza del gobierno y encuesta del CIS catalán, del CEO, que muestra que el apoyo al independentismo ha descendido. Vamos primero con la nueva vuelta de tuerca que ha dado el gobierno, porque había detectado el gobierno un movimiento extraño. Parece que el Ministerio de Hacienda había identificado 6.000 euros que podrían haberse derivado para el referéndum. Ya saben ustedes que en este momento la economía de la comunidad autónoma catalana en realidad es una economía que está intervenida. Desde 2012 Cataluña no consigue que nadie le preste dinero y eso ha provocado que el Fondo de Liquidez Autonómica haya prestado ya 63.000 millones. El Fondo de Liquidez Autonómica depende del Ministerio de Hacienda. Bueno, pues con la medida que ayer tomó el gobierno, lo que se exige a la Generalitat, a esta nueva Generalitat bunkerizada de Puigdemont, es que rinda cuentas semanalmente de en qué se gasta el dinero. El dinero se tiene que gastar en pagar a los funcionarios, en pagar a las farmacias, en pagar a los proveedores, pero no en organizar una consulta contraria a la ley. Íñigo Méndez de Vigo, portavoz del gobierno.
Cualquier acto encaminado a ese referéndum ilegal no puede ser pagado con dinero público. Ni un euro de los catalanes va a ir a un referéndum ilegal que es voluntad de unos pocos.
Miren, es lógico que la Hacienda española haya acudido en rescate de la comunidad autónoma catalana. La mala gestión de los gobiernos de la Generalitat provocó la quiebra de su economía y, como otras autonomías, pues la catalana ha tenido que ser rescatada, ya digo, porque nadie le prestaba dinero. Bueno, esto es lo propio de pertenecer a un país. Es decir, es solidaridad territorial, no vas a dejar caer una hacienda. De igual modo que en Cataluña, porque hay gente que gana más dinero, se recauda dinero que luego se distribuye en el conjunto de España, no 16.000 millones, como decían las balanzas fiscales, que no es verdad, que no son 16.000 millones, que son 2.000 o 3.000 millones. La solidaridad fiscal implica esto, que los que más ganan, pues más paguen. Pues de igual modo que funciona la solidaridad fiscal, pues ahora funciona una solidaridad para mantener a flote esa hacienda catalana. Pero claro, lo que es intolerable es que el dinero se lo gasten en delinquir, en cometer un delito de desobediencia. Ayer el secretario de Economía de la Generalitat, Pere Aragonés, reaccionaba pues con el victimismo de siempre y diciendo que los impagos de la Generalitat afectan al Estado español porque es el último responsable. Es curioso, ¿eh? En cuanto aparece la cuestión del dinero, el razonamiento deja de ser independentista. No, esto va a caer sobre vosotros porque nuestros problemas económicos afectan a toda España, ¿eh? Entonces, para hablar de dinero se suspende el argumento independentista. El discurso de la Generalitat ayer en reacció a la medida tomada por el gobierno fue, como siempre, de victimismo.
El que està fent és amenaçar de castigar.
Lo que está haciendo es amenazar, castigar a los servicios públicos de Cataluña en función del voto de las elecciones del 27 de septiembre del 2015. Hay una clara discriminación ideológica. Es falso que todos los españoles sean iguales. Hay unos españoles a los que se nos trata diferente porque votamos de manera diferente a lo que ellos querían.
Que votem de manera diferente al que ellos volen.
Esta decisión que toma el gobierno se produce después de una semana en la que la Generalitat de este gobierno bunkerizado, kamikaze, de Puigdemont ha dado claras muestras de no querer cumplir la ley. El lunes dimitió Albert Ballé, el director de los Mossos d'Esquadra. El nuevo director de los Mossos d'Esquadra, Pérez Soler, ha dejado claro que no quiere cumplir la ley. Le ha faltado el respeto esta semana al Tribunal de Cuentas porque ha exigido responsabilidad a Artur Mas. Oye, si tú quieres organizar una consulta del 9N, la fiesta independentista te la pagas tú, no la pagas con el dinero de todos los españoles, de todos los catalanes, ¿no? Se produce esta decisión después de que todos los moderados hayan abandonado ese gobierno de la Generalitat. Ayer el tercero en la Consejería de Educación abandonaba la Consejería. Se dan de baja los moderados en política, los que hacen política, y se dan de baja cada vez más
moderados de a pie. O sea, la opinión pública catalana cada vez se distancia más de esta loca carrera secesionista. Ayer conocimos la encuesta del CEO, que como digo es el CIS de Cataluña, que muestra una clara tendencia a la disminución en el apoyo a la independencia. La encuesta se cerró el pasado 11 de julio antes de que Puigdemont expulsara de su gobierno a los moderados. Si se hubiera hecho más tarde la encuesta, menos apoyo habría a favor de la independencia. El 49,4% de los catalanes votaría no en un eventual referéndum. Votarían a favor el 41,1%. Pero hay que cruzar estos datos. Ahora vamos a hablar con Narciso Michavila a ver qué nos dice. Pero de profano, yo les hago una lectura de profano de la encuesta y es interesante que si se cruzan datos uno se da cuenta que cuando a los encuestados se le da más opción que el sí o el no, votará usted sí o votará que no a la independencia. Se dan otras opciones, los partidarios de la independencia descienden al 35% y además la encuesta muestra que los que se sienten solo catalanes bajan del 23% al 22,8%. O sea, hay un 26% de catalanes que dicen sentirse solo catalanes. ¿Por qué está sucediendo esto? Jordi Argelaguet, que es el director del CEO, explicaba que es que cuanto más cerca está la posible independencia, menos partidarios tiene.
Que son independentistas, que estaban en el esquema de un gobierno, pero cuando eso se va concretando, pues dicen que quizás no.
Otra perla de la encuesta. Goza de más confianza la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía que el gobierno de la Generalitat. La Guardia Civil cuenta y el Cuerpo Nacional de Policía con un 5,24 de aprobación y el Gobierno con un 4,34. Claro, esto es una especie de justicia histórica después de que el jueves Jordi Turull, el nuevo consejero de presidencia, se pusiera estupendo porque un grupo de guardias civiles, cumpliendo las órdenes del Tribunal Superior de Justicia, fueron al Palau de la Generalitat a pedir unos papeles y a registrar un ordenador. Turull se puso estupendo y se presentó como el héroe resistente frente a la invasión de las fuerzas represoras del Estado español. Y les hizo esperar en una sala de espera y luego, en vez de dejarlos entrar por la puerta principal, les hizo entrar por la puerta de atrás. Al final no hubo resistencia alguna. Le dieron el papel que pedía y les dejaron registrar los ordenadores. La justicia histórica es que Turull se presentaba el jueves como una especie de héroe de la resistencia cuando probablemente, según los datos de la encuesta del CEO, la opinión pública catalana estaba con la Guardia Civil, a la que aprecia más que al gobierno. De todas maneras, lo de Turull tiene narices, ¿eh? O sea, qué acto de resistencia ni qué historias. Vamos a ver. Esos señores, los guardias civiles que fueron allí, fueron siguiendo lo que les había dicho el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, porque hay unos presuntos extorsionadores, unos presuntos ladrones que se han cobrado un 3% del dinero de todos los españoles, del dinero de todos los catalanes, para ellos, para su partido, ¿eh? O sea, vamos a contar la historia como es. Estamos ante un presunto caso de extorsión. Han estado presuntamente robando el dinero de todos los españoles para su partido. Es decir, que no presenten como un caso de resistencia lo que es simplemente la defensa de todos los españoles y de todos los catalanes frente a unos presuntos extorsionadores, a unos presuntos ladrones que se han estado llevando el dinero fundamentalmente de los que menos tienen, de los más pobres, porque el dinero público siempre tiene como objetivo redistribuir la renta y beneficiar a los que menos tienen. O sea, que esta es la verdadera historia, señor Turull. No me cuente otras películas. Interesante también en la encuesta del CEO que la mayoría independentista del Parlament, la que hay en este momento en el Parlament, puede dejar de ser mayoría. Porque la CUP cae en intención de voto. 8 y 11, 7 y 11 en las Islas Canarias, con la ayuda de Ana Palacios y Nicolás Rubio, les contamos otras noticias. Continúa activo el incendio en la Sierra de San Miguel, en Murcia.
El fuego, que tiene varios focos, ha llegado hasta la ermita de Calasparra. Las llamas han obligado a desalojar varias viviendas.
Nueva crisis en la Casa Blanca.
Dimite el portavoz Spicer por discrepancias con Trump. Un financiero de Wall Street será el segundo jefe de comunicación en 6 meses.
La OEA denunciará a Venezuela.
Acusará al gobierno de Maduro ante la Corte Penal Internacional de cometer crímenes de lesa humanidad. El Parlamento de Venezuela desafía a Maduro y nombra a 33 nuevos magistrados del Supremo.
México difunde el retrato robot del secuestro.
secuestrador de la española Pilar Garrido.
Corresponde a un hombre de entre 15 y 16 años, de complexión delgada y tez morena. Pilar, que vive en México desde hace 3 años, fue secuestrado el pasado 2 de julio.
Florentino Pérez busca socios.
ACS busca 6.000 millones en Canadá y Australia para hacerse con Abertis. La constructora ha perdido más del 6% en la bolsa tras conocerse que estudia comprar la compañía italiana.
El Consejo Superior de Deportes abre expediente a Villar.
El juez Pedraz cree que Villar estableció un sistema de clientelismo para mantenerse en el cargo. El miércoles se nombrará una gestora.
Con Villar en prisión se ha celebrado el sorteo de Liga.
Comenzará el fin de semana del 19 y 20 de agosto. El Madrid se estrenará en Riazor contra el Depor, mientras que el Barça debutará contra el Betis en el Camp Nou. El Atleti jugará fuera frente al recién ascendido Girona. Los clásicos serán el 20 de diciembre en el Bernabéu y el 6 de mayo en el Camp Nou. Y hoy contrarreloj decisiva en el Tour de Francia.
Ana Palacios nos va a contar ¿qué están diciendo los oyentes en nuestro teléfono? Cuéntanos.
Nuestros valientes ya están en pie y nos han enviado sus mensajes al 663-100-109. Muchos oyentes hablan de la supervisión del gobierno a Cataluña para evitar que use dinero público para financiar el referéndum ilegal. José María cree que esta medida llega tarde.
Esto demuestra que les hemos dejado hacer desde hace muchos años y cumplir las leyes sobre el tema de educación y sobre el tema del dinero. Lo que se habrán gastado en embajadas, Doctor Reyesuelo, hay que controlarlo un poco, si no, mire usted donde hemos llegado.
Íñigo dice que como catalano independentista por fin siente que el gobierno defiende lo suyo. Rafael piensa que hasta que no les tocas la cartera no consigues lo que quieres. Por otro lado, Sergio pone el foco en el sistema de financiación autonómica y cree que es deficitario y una ruina. Y por último, Isabel nos saluda desde Ibiza y dice que el calor les ha dado una tregua.
Bueno, Isabel sufrirá mucho el calor, pero claro, en Ibiza siempre...
Pero está en Ibiza.
Claro, siempre puedes acercarte a una de esas calas transparentes en las que el agua refleja hasta el último detalle del fondo. ¿Qué envidia. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este domingo estrenamos en Telecinco un programa de debates en torno a los temas que más nos afectan, con personajes que nos van a divertir, nos van a sorprender, incluso nos van a enojar.
Ya, Jordi, pero como es verano, también estaría bien hacer algo ligerito, fresquito, divertido.
En este país nunca nos ponemos de acuerdo.
Discutir por discutir, el deporte nacional.
Telecinco sigue apostando por los debates.
Mad in Spain, estreno mañana a las 10 en Telecinco.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Como venimos comentando desde hace un buen rato esta mañana, ayer conocimos los datos del CEO, del CIS catalán, que muestran, bueno, un descenso del apoyo a la independencia. Se abre más la brecha entre los partidarios de una Cataluña española y de los que son partidarios de la independencia. Vamos a analizar estos datos con Narciso Michavila, que está siguiendo muy de cerca el estado de la opinión pública en Cataluña. Narciso, muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando.
Vamos a ver, ¿a qué se debe esta tendencia? Es decir, un 49,4% partidario del no, el sí desciende hasta el 41,1%, se abre la brecha. ¿Hay miedo entre los que antes eran partidarios de la independencia?
No es tanto miedo como hartazgo. En Cataluña lo que notamos es lo mismo que pasó en Quebec o lo mismo que ha pasado en Escocia, y es que los debates identitarios no los puedes mantener muchísimo tiempo, porque al final la ruptura, aparte de romper Cataluña en dos mitades, pues lo que está sucediendo ahora mismo es lo que pasó tanto en Quebec, en Canadá, como en Escocia, que es un alejamiento de la mayoría social respecto a los políticos. Y más visto un poco pues cómo está evolucionando el proceso ahora mismo, ¿no?
Ya. Y por ejemplo, claro, esto no se ha hecho ayer, esta encuesta se hizo a comienzos de julio. Si se hubiera hecho después de las reformas en su gobierno que ha hecho Puigdemont, después de los últimos ceses, ¿hubiera descendido aún más el porcentaje de partidarios? Es decir, ¿la radicalización del proceso quita apoyos?
Está quitando apoyos, pero vamos a ver, lo primero que hay que ver en un tema tan importante como es si Cataluña quiere ser parte de España o no, el sentimiento identitario de los catalanes, etcétera. Hay que ver corrientes de fondo, hay que ver sentimientos de fondo, hay que ver... Y lo primero que hay que tener muy claro es que en realidad la proporción de catalanes que no se sienten españoles y que apuestan por la independencia es inferior al 24%.
Ajá.
Es decir, el 75% de catalanes, a su forma, a su estilo, a su manera, se sienten españoles, y además, cuando se les da opciones, lo que quieren es seguir siendo parte de España.
Esto es lo que tú has llamado la esquizofrenia catalana. Es una, escribías una columna en La Vanguardia hace unos días que ha hecho fortuna. Vamos, es un artículo citadísimo. Estarás orgulloso. ¿Se confirma esto en lo del CEO? Porque he visto que...
Se confirma en el CEO. Es que los datos del CEO son muy coincidentes a los que tenemos en Gastés y al que conoce de verdad la realidad catalana. Sí. Es decir, hay una mayoría social catalana que le gustaría resolver un poco los problemas que hay ahora mismo de encaje, pero que ni mucho menos está apostando por la independencia. Ya. El problema es doble. Primero, cuando solo se le ofrecen dos platos, que es seguir como estamos de independencia, pues hay muchos que dicen, oye, pues puestos así, independencia. Cuando se le dice, no, mira, simplemente pues vamos a reinterpretar la Constitución o vamos a reformarla, o entonces si la mayoría apuesta por la reforma, porque es que se sienten españoles y lo que quieren es seguir siendo parte de España. Y luego la otra trampa, perdona, Fernando, es confundir el sí a un referéndum, llamarle derecho a decidir, con el sí a la independencia. Yeah. Porque es que además el referéndum, le llaman referéndum por la independencia. Cuando preguntamos, ¿está usted a favor de participar en un referéndum por la permanencia en España? Los que se quedarían en casa son los independentistas.
Yeah.
Por lo tanto, hay que diferenciar muy clarito el referéndum, más cuando no es legal, de lo que es el sentimiento de verdad de los catalanes.
Eso explicaría que, claro, si le dices que hay otras fórmulas de encaje, el número de partidarios de la independencia se queda, según el CEO, en el 34,7%. Es decir, si ofreces otras fórmulas de encaje, hay uno de cada cuatro catalanes que quieren independencia, pero tres de cada cuatro
Pero sobre todo, aquí lo importante es que hemos estado de forma permanente llamando a las cosas y a una sociedad tan rica, tan dinámica o tan compleja como es la catalana, la hemos estado viendo únicamente con el cristal de los independentistas.
Ya.
Y le hemos llamado a todas las cosas como ellos le quieren llamar. No, por ejemplo, es que muchas veces a una cosa tan elemental como el país España, que todo el mundo le llama Spain o le llama España, ellos no son capaces de llamarle por su nombre. Y eso solo les pasa con España, o sea, le llaman el Estado español. Yeah. Entonces, es importante que empecemos a llamarle a todas las cosas por su nombre, y entre otras cosas, porque cuando le preguntas al catalán, por ejemplo, ¿usted se siente extranjero fuera de Cataluña, en el resto de España?
Sí.
La inmensa mayoría no se sienten extranjeros en Andalucía, en Madrid o en Galicia, porque es que saben que son parte de la misma familia nacional.
Ya, o sea, muchos de los que dicen que votarían sí en ese posible referéndum no son partidarios de una secesión.
No son partidarios, y de nuevo digo que hay que decirlo muy claro, no son partidarios a renunciar a los derechos que les da ser españoles, porque quieren tener los derechos de ser catalanes y de ser españoles, insisto, a su forma, porque hay muchas formas de ser españoles diferentes en cada sitio, y ellos lo que quieren, además, a ver, Cataluña, por ejemplo, para que lo veamos, hay un 40% de catalanes que en su casa hablan habitualmente catalán, otro 40% que hablan castellano y un 20% que utilizan los dos idiomas. Bueno, pues esta variable, hay gente que quiere hacer creer que está cambiando con la edad. No, no, igual que la independencia tampoco cambia con la edad.
Ya.
Es decir, el sentimiento independentista o el sentimiento de querer pertenecer a España es absolutamente transversal a la edad. Es decir, ese debate no se va a resolver ni dentro de 10 años ni dentro de 20. Terminará como Quebec y como Escocia. Al final, los partidos independentistas ya van hacia ello, ellos solitos, pues teniendo que renunciar a referéndums, porque al final, pues si no, los sacan del Parlamento.
Ya. Una última cuestión, porque el estudio del CEO, la encuesta del CEO, en lo que se refiere a intención de voto, bueno, deja abierta la posibilidad a que no haya una mayoría independentista por la bajada de la CUP, fundamentalmente, porque Junts pel Sí sigue más o menos igual. A ti no te daba esto, me parece, la última encuesta, ¿no?
No, sí me da. La verdad es que, o sea, volvería de nuevo. Hay que tener en cuenta que elecciones autonómicas al Parlamento, el Partido de la Independencia van en bloque a votar.
Sí.
Tienen a su favor, primero, mucha más predisposición a ir a votar.
Ajá.
Segundo, que se presentan con menos siglas, en este caso solo dos, Junts pel Sí y la CUP, mientras que los otros que no están por la ruptura con España son cuatro partidos en cuatro provincias y, por lo tanto, pues optimizan mucho peor los votos. Y luego lo que es determinante y fundamental, y es que los escaños en las provincias más pequeñas, en Lleida, Girona, Tarragona, cuestan muchísimo menos que en Barcelona. Barcelona y Tarragona son las provincias más favorables a seguir perteneciendo a España.
Ya.
Y Girona, sin embargo, no.
Y en Barcelona es más caro el escaño, claro.
Es mucho más caro. Son 85, 125, cuesta muchísimo más sacar un escaño en Barcelona que en Girona, por ejemplo.
Pero vamos, que no hay que descartar que una vez que se acabe todo este lío, vuelva a haber elecciones, la cosa esté reñida y pueda haber una mayoría no independentista en el Parlamento.
Pero yo no lo creo. Porque
¿no lo crees?
Llegado el momento... No, porque vamos a ver, todo el proceso ahora mismo se está acelerando mucho.
Sí.
El militante y el votante tradicional de Convergencia, del actual PDeCAT, está viendo cómo el proceso lo que está haciendo es laminar su propio partido.
Claro.
O sea, el que sale favorecido en esto es Esquerra Republicana. Entonces, claramente, antes de llegar a las elecciones tendrán que tomar algunas decisiones y medidas y, evidentemente, decir, oye, que es que ya por tercera vez no podemos decirle a los catalanes que vamos a formar un Estado nuevo cuando ni siquiera ya. El 25% de los catalanes realmente apuesta por ese Estado nuevo.
No,
por lo tanto,
sí.
Yo creo que, sinceramente, cuando haya elecciones, que las habrá más bien pronto, es muy probable que vuelva a sumar de nuevo Esquerra Republicana con la CUP y con
PDeCAT.
Sí, sí, es muy probable. Lo que pasa es que, evidentemente, no se irán cometiendo los errores que se están cometiendo ahora mismo.
Narciso Michevila, presidente Gatre, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
Para terminar, hoy me quedo con una foto que aparece en las páginas interiores de La Vanguardia. Es el retrato tomado en un interior con luz fría. La cámara está a ras de suelo. En primer plano aparecen lo que parecen dos juguetitos metálicos que se asemejan a dos perritos. Una pelota y detrás de ellos un hombre maduro, en vaqueros y deportivas, con una camiseta morada, el pelo cano y unas gafas de pasta. Es el nuevo look de los gurús. Los perritos son robots y el gurú es Ramón López de Mantaras, al que le van a dar un premio por su gran conocimiento de la inteligencia artificial. Los perritos parecen tomar decisiones cuando juegan con la pelota. Los perritos metálicos encarnan, en cierto modo, los algoritmos de la inteligencia artificial. Máquinas y cacharros a los que hemos dejado de tomar decisiones. Hay programas informáticos que no son perritos, pero que deciden cuándo se compran y se venden acciones. Hay programas, algoritmos de la inteligencia artificial que deciden a quién se le da un seguro, a qué persona se le sigue, porque puede ser potencialmente de un delito en el Bronx. Los perritos de la inteligencia artificial deciden demasiadas cosas y el gurú de la foto advierte que la gran capacidad de procesar datos que tienen los perritos de la inteligencia artificial, esa capacidad de procesar datos en realidad no es conocimiento. Porque el conocimiento implica que uno se está dando cuenta que está tomando una decisión. Lo que distingue a los perritos de la inteligencia artificial de la verdadera inteligencia, que es la humana, es que el hombre se da cuenta de que decide cuando decide. Los perritos no. Y dice el gurú de la foto que no deberíamos dejar decidir a los perritos de la inteligencia artificial nada importante porque no son como nosotros. Es curioso porque nos hemos pasado toda la vida soñando que podríamos crear sistemas perfectos, sistemas éticos, sistemas políticos, sistemas que hicieran innecesaria nuestra libertad, nuestra voluntad siempre débil, nuestro deseo de verdad siempre limitado, siempre sometido a errores, a pereza, a cenimos varios. Y ahora resulta que todo eso es decisivo y es lo más importante. Ahora que hemos conseguido que los perritos de la inteligencia artificial procesen datos a una velocidad pasmosa, nos dicen los gurús que no sirve, que nuestra débil condición humana es importante, decisiva, que no podemos crear un sistema perfecto. Nuestra débil condición humana, necesitada de recomenzar, de corregir, de retomar, siempre en camino, porque no hay perrito que nos ladre, es decisiva. Porque solo nosotros tenemos la capacidad de reflexionar, de darnos cuenta de que estamos pensando, decidiendo. Y en el decidir, en el darse cuenta de que uno está decidiendo, está todo. Que la decisión es la expresión última de una libertad que es mucho más que elegir entre lo blanco y lo negro. Porque siempre que decidimos,
siempre en realidad estamos buscando una satisfacción, una libertad definitiva, y eso es lo que nos hace únicos. El perrito futbolista nunca desea el paraíso cuando golpea la pelota. Nosotros sí. ¿A qué saben ustedes de lo que les hablo? ¿A que en los pocos minutos que llevan ustedes despiertos este sábado ya se han visto invadidos por una insatisfacción, por un aburrimiento, por un tedio que les habla de su deseo de estar satisfechos, de su deseo de ser libres? Pues eso es lo que nos hace absolutamente diferentes de los perritos de la inteligencia artificial. Que tengan un buen sábado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.